¿Cómo les va? Bienvenidos al comienzo de Jorge Ramos y su banda. Piris da Mota, paraguayo de Flamengo de Brasil, era la apuesta del América. Negociaciones rotas, no va a llegar el guaraní. Ahora buscan a un peruano, es el que podría llegar. Primer traspié de Chivas en lo que va del año nuevo. Fueron eliminados del torneo de Copa. Pero trae tranquilidad Ricardo Peláez. A Cruz Azul se le cayó uno de los refuerzos por no pasar las pruebas físicas. Barcelona de España parece aceptar la realidad. No tiene plata y por ende no tiene al delantero que busca. Moisés Llorens hoy con todos los detalles de lo que ocurre en el culé. El tema Cavani aún no tiene definición. Al Atlético de Madrid le salió un competidor de verdad que ya lo habíamos escuchado, pero aparte se lesionó uno de sus delanteros figuras para enfrentar el sábado al Real Madrid. Nos visita en nuestros estudios hoy el compañero Mauricio Pedrosa también, pero no para hablar de tackleball, sino para hablar de fútbol. Estará, por supuesto, Elmer Polanco, que está realmente divirtiéndose y mucho él con lo que está pasando aquí en esta región. Y el acostumbrado Cora News con Diego Cora. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo está usted? ¿Está nervioso, Pereira?
No sé por qué.
Y bueno, porque en la Sub-20 estamos en el mismo grupo, ¿no? Entonces, de la Copa Libertadores de América. River y Danubio en el mismo grupo. Digo, el tema, acá hay un tema. Lo que pasa es que la verdadera Sub-20 de Danubio es el primer equipo. Por lo tanto, contra ustedes vamos a jugar con una sub-17, sub-18.
Eso es abrir el paraguas.
No es abrir el paraguas, es la verdad, pero
si la sub-20 van con la sub-20.
Pero bueno.
¿Qué va? También tenemos jugadores en la sub-20 en el equipo mayor.
¿Quién?
Lo tenemos.
Bueno, está bien.
Exactamente, claro. Hablando del fútbol sudamericano, hoy voy a hablar Copa Libertadores. Ayer se definió el primer clasificado de lo que es la segunda ronda de esta instancia de repechajes y el preolímpico de Conmebol. Ayer hablaban acá, no, que estamos eliminados, que no nos alcanza, que bla. Bueno, con ayuda arbitral, Uruguay se acerca a las semifinales.
Es verdad eso.
Yo siempre digo verdades, Ramos. Siempre digo verdades. ¿Cuándo va a aprender usted?
Pero es verdad, con ayuda arbitral hubo un claro penal en favor de Perú, que no lo marcó el árbitro y Uruguay clasificó.
No clasificó.
Exactamente. ¿Cómo le va, Del Valle? ¿Cómo está usted?
A mí me va mejor que a Ricardo Peláez, sin lugar a dudas. Estoy muy bien, muy tranquilo, muy contento, afortunado de estar
elige equipos
nuevamente.
Ganadores, a usted no le gusta sufrir.
Bueno, Peláez también elige equipos ganadores. No, Él es hincha del América. Él no es hincha de
Irapuato. A mí nunca me lo dijo. Yo he hablado con Peláez.
Pero él lo ha dicho en conferencia de prensa.
Ah, sí, él ha dicho.
Por supuesto, en la mesa de fútbol picante también lo decía. Una vez encaró a Carlos Reynoso, uno de los ídolos del americanismo, y él dijo, yo soy americanista, se lo dijo en su cara.
Ah, sí.
Por cierto, fake news, ¿eh? Como mucha gente hoy por hoy termina diseminando noticias falsas. Mucha gente se creyó que a Cufré lo habían echado del Atlas.
No, Cufré me diga.
Sigue siendo técnico del conjunto rojinegro.
¿Alguien se comió la pastillita?
Sí, por supuesto, mucha gente en redes sociales.
A ver, yo le voy a recomendar a la gente que si no lo dice Polanco, lo crean.
Por supuesto, claro.
Que si no lo dice Polanco, que no lo crean, que no se trague.
Esa es una regla de tres para seguir.
Exactamente. Si lo dijo Polanco, está totalmente.
Aparte, también tiene que utilizar el mecanismo que se utiliza aquí, que utilizan los productores de nuestra empresa.
Exacto.
Y especialmente Jorge Ramos y su banda.
Exacto.
Van a las dos fuentes.
Tenían
una, no tenían la segunda y dijeron, señores, esa noticia no.
Esto no es verdad, sí. ¿Cómo le va, Coran?
Bien, la verdad que muy bien. Hoy les voy a contar.
Se está acostumbrando a estar acá, ¿eh?
¿Sí?
Carolina anda.
Anda de paseo, ¿no?
De paseo, ¿no?
Y usted comentando partido. Bueno.
Pero a usted le gusta andar por ahí.
Hoy le voy a contar cómo es la interna de la Conmebol.
¿Sabe una cosa?
La interna de la Conmebol que hay muy interesante.
Vio anoche la entrevista que en CNN le hicieron al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Donde se reía y estaba contento agradable y todo.
Un muy buen trabajo del periodista Camilo, pero no le contestaba nada. No le decía nada. Siempre se reía, siempre se lo tomaba la chacota. Por eso es que no quiere hablar con programas donde se puede ser más incisivo por el conocimiento, porque al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos nosotros. Reitero, Camilo hizo un muy buen trabajo como periodista, pero y a nosotros nos ha pasado, se necesita el juego del entrevistado. ¿no? ¿Verdad?
Y este entrevistado y no juega nunca.
No juega nunca.
No, juega, es nunca. Una, no juega nunca.
Es lamentable, es lamentable. Y de repente, yo sé que lo buscaron, la producción lo buscó. Y le contestó a la producción, le contestó que tenía, ¿cómo fue?
La agenda ocupada.
La agenda ocupada.
Claro.
Y nosotros no somos parte de la agenda selecta, porque eso es lo que él tiene, una agenda selecta. Por ejemplo, me enteraba que hay dos hijos, un hijo y una hija, que estudian aquí en Estados Unidos. Seguramente le deben dar mensajes de lo que aquí se dice, ¿no? Pero la oportunidad es de podernos sentar con él para aclarar muchas cosas. Porque, a ver, yo lo separo del tema corrupción. Yo creo que hay muy buenas intenciones de hacer cosas bien, y de hecho han hecho cosas bien y otras no tan bien.
Pero ¿sabe qué pasa?
La oportunidad de hablar con él, ¿no?
¿Sabe qué pasa? Si él no habla...
Claro.
Si él tiene, como decía mi abuela, el calzón sucio,
exacto,
significa que por algo no habla.
Correcto.
Porque si vos no tenés nada, no estás separado de eso, te sentás y hablás con cualquiera y le decís, sí, mire, nosotros aquello fue eso.
Y no con nosotros.
Estamos haciendo esto.
Y no con
nosotros. Con cualquiera.
Con un periodista que se dedique a diario a hablar del tema fútbol en el mundo.
Claro, por supuesto.
Y que cubra Conmebol. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Pero usted tiene detalles, ¿no?, de lo que pasa dentro de Conmebol.
Vamos a contar un poquitito cómo está la situación y se vienen unas reuniones próximas de Conmebol muy interesantes.
¿Sí? No me diga, bueno.
Durante los últimos meses...
Vio que hay alcahuetes por todos lados, ¿eh?
¿Cómo?
Vio que hay alcahuetes por todos lados.
¿Por qué?
No, se acuerda que allá había, en Radio Única había alcahuetes.
No. Antes le llegaba, antes los alcahuetes se la mandaban directamente a Rondona, ¿no?
Ahora, entonces, bueno, otra manera, pero...
Sí, eso mismo alcahuete también pueden hacer ese trabajo,
también,
¿eh?
Sí,
también esos alcahuetes pueden hacer el trabajo, ¿eh?
A ustedes les consta.
Y siguen trabajando, sin embargo, ¿no?
A ustedes les consta y a la gente también, en los últimos años yo vengo diciendo aquí que los directivos de la CONCACAF vienen haciendo las cosas mejor que los directivos de la Conmebol en redes sociales, en su página de internet. Fuera de la cancha, la CONCACAF le está ganando a la Conmebol. Una prueba de ello, John de Luisa. Nosotros somos muy críticos del fútbol mexicano. John de Luisa se sentó con Jorge Ramos y Hernán Pereira durante 45 minutos. Una nota imperdible donde lo pusieron contra las cuerdas, pero dio la cara, respondió después. Nosotros podemos sacar conclusiones, pero lo importante es hablar con la franqueza, con la sinceridad que el público necesita.
Víctor Montaglani también lo hizo en su momento.
También, claro.
Sí.
Desde Bristol con Erico, sí.
Exacto.
Ha dado la cara.
Eliminado a Chivas de Copa MX. No le alcanzó. Un lindo gol del Chicote Calderón. Fue muy poco porque apenas si llegó a empatar el global. Y después con eso fueron a los penales. Y allí Dorados, los hombres de Sinaloa, lograron seguir avanzando. Y primer golpe a las ilusiones de un buen año futbolístico para el rebaño sagrado. Reacción.
Esto tiene dos aspectos importantes para mencionar. Primero, es el fracaso de Chivas en la Copa MX. Es fracaso de Chivas en la Copa.
Ya usted también ya está hecho un concacafquiano.
Bien, Hernán.
Fracaso.
Del lado de la verdad.
Como le gusta en Centroamérica y en Europa y en México. Fracaso. Siempre ya usted está totalmente concacafquiano.
Vivo en CONCACAF, vivo en el área de CONCACAF, vivo en Miami, Estados Unidos, que pertenece a CONCACAF.
Su esposa es de CONCACAF.
Me tengo que adaptar, Ramos.
Está bien,
me tengo que adaptar.
Sí, porque si
ahora, ¿no es fracaso de Chivas?
Sí.
Un fracaso de Chivas en la Copa. Esto
pero
no quiere
eso
decir,
de concentrarse en fracaso.
Esto no quiere decir que es fracaso de temporada.
No,
estamos hablando
no.
Que Chivas fracasó en la temporada. Fracasó en la Copa MX, donde con un equipo de la Liga de Ascenso como Dorados, donde al minuto 23 ganaba por 1-0... donde puso un plantel que uno veía los jugadores. Son jugadores para estar por encima de Dorados y haberle ganado con facilidad, por una diferencia mayor. Claro está, y no haber ido a los lanzamientos del punto penal. Pero esto no solamente afecta el proyecto, el trabajo del Flaco Tena, sino también es un problema ahora para este plantel. Es un plantel donde hay dos jugadores por puesto. Uno agarra por derecha y ve a Sánchez y ve a Madueña. Uno por izquierda, Ponce y Calderón. Cuatro centrales. O sea, en cada puesto hay dos jugadores.
Dos jugadores por puesto.
Por lo tanto, la Copa era ideal para darle fogueo a Villalpando, a Gallito Vázquez. Quedar fuera es un golpe duro. Porque después empiezan las malas caras, que lo dijo el Flaco Tena.
Es cierto.
Las malas caras. Y no juego en la liga. En la copa ya estoy afuera.
No, está bien.
De ahí es un golpe duro.
Pero yo creo que ayer tenía que haber puesto el equipo que venía con rodaje porque la situación era incómoda. Entonces, primero asegurar. Y de repente en los primeros 45 aseguraba la clasificación con una diferencia importante y después le daba rodaje. Pero bueno.
El problema de Chivas está en la delantera.
Sí,
las ausencias conocidas de Macías y de Alexis Vega. Ahí está el problema de Chivas.
Bueno. Anoche quedó bien claro lo que hemos venido diciendo en este programa, que Chivas llevó incorporaciones y no refuerzos, porque ayer jugaron las nuevas figuritas de Chivas e hicieron un papelón vergonzoso lo de Chivas perder contra un equipo de la Liga de Ascenso. En los penales tenían una cara de susto.
A veces pasa.
El primer tiempo muy bueno de Chivas. Pero para mí eso no es un elogio, es una crítica, porque los partidos tardan 90 minutos. Le pasó el fin de semana en Liga, donde tuvieron 60 minutos muy buenos, y le vuelve a pasar lo mismo. Chivas no puede sostener el nivel durante 90 minutos. Yo sé que es complicado, pero si no puede sostener el nivel durante 90 minutos, por lo menos complíquele las cosas al rival. Calderón, qué gran recurso, ¿no? Un golazo.
En el
segundo tiempo, David Patiño ajusta, Dorado se paró mejor. Y la verdad que estuvo cerca de ganarlo Dorados en los 90 minutos. Digo, de empatarlo para ganarlo en el global.
Para ganarlo en el global estuvo cerca. Ahora, cuando empezaba el torneo, decíamos que este Chivas no había incorporado ningún jugador, como dice José, que era la super incorporación, un jugador clase A. Y había incorporado todos jugadores que habían tenido buen torneo, que eran mejor algunos de los que tenía, pero que no era un super equipo como lo hacían llamar, las Chivas Galácticas, el Super Chivas 2.0.
Para mí Macías es un buen
refuerzo. Macías puede ser, después el resto no.
Y yo me
Antuna no hizo nada en el Galaxy. Y porque los tengo contentos. Y a los otros los voy poniendo en la copa y también los tengo contentos. Y al final, entretener contentos a unos y a otros no es un
equipo. O sea, está poniendo contento a la gente para que juegue, pero no está haciendo el equipo para ganar.
Equipo, exactamente.
No. Por eso yo creo que ayer tenía que haber puesto por lo menos 6-7 titulares.
Esa gráfica hay que sacarle el signo de interrogación, los signos de interrogación, y sacársela. Primer gran fracaso de las Chivas de Peláez, no hay que sacárselo.
Bien, Hernán, está aprendiendo, qué bueno.
Gran fracaso de las
Chivas de Peláez. Qué bueno,
Hernán. La producción también usando la palabra fracaso me rechina porque
pero Ramos, es una realidad.
Fracaso es para fracasados y acá Chivas no son fracasados. Los de Chivas están con la ilusión intacta de hacer un muy buen año futbolístico.
Sí,
y el fracaso es de los fracasados. No estoy de acuerdo con que constantemente se use fracaso.
Entonces, este fue el primer paso para el gran fracaso que va a ser Chivas.
Objetivo no obtenido.
Es que esa es la definición de fracaso. No alcanzar un objetivo.
No importa,
acaba de dar la definición.
No golpea tanto en el oído.
Yo sé que las verdades
fracasado
son inconvenientes.
Fracaso es para fracasado.
Pero Jorge, usted que
fracaso
es un tipo ganador,
es para fracasados.
No le puede tener temor a la palabra fracaso.
No, yo no tengo temor, le tengo rechazo.
Es el primer objetivo no conseguido por Peláez.
Correcto.
No alcanza para poner tantas palabras.
Bueno, si no alcanza, que no pongan nada. Pero déjense de
con
fracaso. Ya es tan usada fracaso que, ¿sabe una cosa? Han logrado que al verdadero sentido de fracaso ya no se le preste atención. Porque lo usan con tanta facilidad. El señor lo usaba, Del Valle. Y ahora Pereira se agrega.
No, yo no lo usaba, yo lo uso.
Lo usan, lo repiten tanto
selectivo.
Que ya nadie le presta atención al verdadero sentido de fracaso. Fracaso es para fracasados. El flaco Tena no es un fracasado.
No.
Los jugadores de Chivas no son fracasados. El proyecto de Chivas no ha fracasado. Simplemente fueron eliminados de la Copa MX.
Ahora, simplemente eliminado.
Invirtieron
para eso, ¿no?
Usted se equivoca.
¿Invirtieron para ganar la Copa o no?
¿La Copa MX?
Sí.
No,
claro.
Yo creo que...
A lo que dijo Peláez, lo primero que dijo. El primer objetivo es ganar la Copa MX.
Claro.
Pero es la guitarra. Usted acá agarra la guitarra de vez en cuando también.
Pero son 50 millones y no ganas la Copa MX frente a Dorados, que has eliminado con 50 millones.
Entiendo que pierda un partido con Monterrey, con Cruz Azul, con León, con cualquier equipo, pero por lo menos de la primera división.
De nuevo, ¿sabes cuántos programas hemos desperdiciado minutos como los que hemos desperdiciado hoy para aclarar el tema fracaso? Algo
usted,
que ya es decimos, tan común utilizado no acá.
Bueno, vamos a la estadística, Jorge. ¿Cuántos vamos. Partidos ganó Tena de que dirige a Chivas en este torneo?
No sé. ¿En este torneo?
¿En este uno. Torneo? ¿Cuánto?
¿En la Copa?
Uno.
¿En todo?
No, uno.
Agarró.
¿Ganó uno?
¿En el 2020?
No.
¿Cuántos
ganó uno?
No, dos.
¿Y cuánto jugó?
Uno.
¿Y cuánto jugó?
Ah, bueno, el de anoche, ¿no? Sí.
Bueno, de anoche, dos.
Sí. ¿Cuánto jugó?
Cinco. Tres en Liga, dos en Copa, cinco.
Ganó dos.
Cinco.
¿Cuántos empató?
Ganó dos.
Uno.
Está bien, 2-2-1.
Pero, ¿me permite decirle algo?
Está bien, 2-2-1.
¿Me permite decirle algo?
2-2-1.
¿Me permite decirle algo?
Hablemos de fútbol.
El fracaso de anoche es un fracaso de Ricardo Peláez y de las nuevas incorporaciones de Chivas. Porque en Liga, en los tres partidos que llevamos de Liga hasta el momento, el único que jugó los primeros dos partidos fue JJ Macías, después se lesionó, digo, del equipo titular. En el último partido, el único que jugó de titular fue Antuna. Por lo cual a estos refuerzos los íbamos a medir en Copa. Y en dos partidos de Copa perdieron 2-1 en casa contra Dorados. Ayer ganaron, pero no les alcanzó para clasificar. Siempre dijimos, no es lo mismo vestir la camiseta del Necaxa, no es lo mismo vestir la camiseta de Cruz Azul, de otros equipos, que vestir la camiseta de Chivas. Anoche, bajo presión, en un partido apremiante, cuando los futbolistas estaban contra las cuerdas, yo quería ver las fuerzas anímicas de las nuevas incorporaciones de Chivas y lamentablemente se quedaron cortos.
Ahí fracasaron. Sí, ahí sí, en primer gran fracaso. Muy la bien, producción bien, está con usted. Claro, la producción es con Cacafianquiana también, ¿eh?
¿Sí?
La producción
no,
también.
No, la producción no, está del lado
sí,
de la verdad.
La producción Brian García hondureño con Cacafianquiano. Es la producción, exacto.
Le sacó el signo de interrogación. Ya le hice una pregunta, es una realidad.
Le sacó el signo de interrogación. Estoy
fracasar.
Totalmente opuesto a esa
usted es un fracasado.
No, yo no.
No es un fracasado.
Pero muchas veces no consigo
pero
el objetivo. Por ejemplo,
fracasar.
El objetivo ha sido domarlo a usted.
Por eso,
que entienda razones.
Por eso,
no lo he conseguido.
Algo de fútbol. No,
no he podido. No he podido.
Ha fracasado
no
ese podido. Intento.
No podido.
Ese intento. Pero usted es
todo,
un fracasado.
Es todo. O sea, mire, ahora.
Entendamos.
Ahora le voy a leer un tuit que llegó. Todo con la óptica que se mire. Entonces, nos escribe Alfredo 23 y dice: señor Ramos, Polanco contó en su programa más de una vez que Chivas estaba en venta, lo cual nunca fue cierto. O sea que hay que creerle todo a Polanco. Primero le voy a decir que fue cierto. El tema fue que por diferentes motivos no se vendió por las deudas que tenía y que todavía tiene Chivas. Por eso no se vendió. Y después vamos a suponer que no acertó Polanco. Y las veces que acertó, debe haber una diferencia de 10-1 por lo menos. Pero usted, Alfredo 23, puntualiza una vez que supuestamente se equivocó. Que para el señor del Valle y para el señor Pereira, eso fue un fracaso de Polanco.
No, ahí cambió la noticia,
Vamos a la pausa.
Finalmente, ¿qué hizo Chivas?
Volvemos.
Fracasó.
Chivas fracasó.
Sí.
Bien, Diego.
No,
ya, Hernán,
Ramos,
ya lo trajimos, ahora falta Jorge. Falta Jorge nada más.
Yo no estoy de acuerdo.
La cancha hay que hablar.
Pero después de lo que sucedió ayer.
El éxito viene con un cúmulo de fracasos, entonces hay que saber perder, punto. Vendrán cosas buenas.
¿Qué explicaciones podemos decir?
No, pregúntale. Después hablamos.
¿A la
no. Nada. Trabajar, por supuesto que sí. Trabajar, señores.
Bueno,
a ver,
cuidado, que dijo, pregúntale, y ahí casi
sí.
¿Eh? Se cayó la boca porque con alguien está enojado, no sé si con el flaco Tena, que seguramente es con él, me imagino,
con
o con los jugadores,
enojado.
No sé. Pero, a ver, de nuevo, él también usa la palabra fracaso, es con Cacafianquiano.
Sí. Mire, de arriba no iban a bajar a tirar los penales, Ricardo Peláez, o sea, eso hay que trabajarlo, la fortaleza mental de los futbolistas, eso hay que trabajarlo, dice Ricardo Peláez. hay que acostumbrarse a perder. No, hay que acostumbrarse a ganar, señor Peláez. Este equipo ya está acostumbrado a perder, lo sabemos. 5 torneos seguidos sin clasificar a Liguilla. Anoche dieron pena, dieron vergüenza. Usted dijo cuando lo presentaron, de ahora en adelante no vamos a hablar de clasificar a la Liguilla, vamos a hablar de títulos. Ayer Chivas fracasó, por lo menos lo reconoció.
Otra vez. Me gusta lo que dice David Baena. Dice, si bien la Real Academia de la Lengua describe fracaso como resultado adverso de algo, es mejor pensar que las personas pueden intentar una y otra vez. Mientras se intente, claro, no se fracasa. Ni cuando se deja de intentar es cuando se fracasó. Ahí es cuando se fracasó, pero mientras se intente... muy bien, David, clase para aquí, para la
Peláez,
mesa.
Peláez igualmente tiene que dar la cara sin inconvenientes y explicar que en este trabajo, en este proyecto, este equipo que puso allí en el campo de juego, con buenos jugadores, todavía no consiguen lograr como conjunto lo que van a lograr en algún momento, porque hay muchos cambios del equipo que juega la Liga al equipo que juega la Copa. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Pero cuidado que está caliente con alguien, ¿eh? Cuidado, sí, que está caliente con alguien.
Con alguien está caliente.
Porque sí. Después hablamos.
Pregúntele na. Pregúntele na.
O sea que él no estaría conforme con el equipo
con
que armó Tena.
No está conforme.
Perdón, el equipo no lo armó Tena, este plantel lo armó Peláez.
No, el equipo que salió ayer a la cancha.
Ah, okay,
el 11
perfecto.
Que puso frente a Dorado, a eso me refiero.
Con los jugadores que trajo Peláez.
Exacto, porque, ojo, nosotros no sabíamos si Luis Fernando Tena iba a continuar o no como técnico de Chivas. Siempre se estuvo sopesando la posibilidad de llevar a otro técnico. Y ayer Hernán nos dio una información muy valiosa, ¿no? Que ni siquiera era la primera opción de Amauri Vergara.
No
sabíamos si Tena iba a continuar y ya sabíamos qué futbolistas iban a llegar al rebaño sagrado. Es decir, esos futbolistas llegaron por petición de Ricardo Peláez y no por petición de
Tena. ¿Sabes qué es lo bueno? Ya sabemos quién va a ser el reemplazante de Tena.
¿Quién?
¿Cómo?
El técnico que Pereira tiene.
¿Sí?
¿Quién es Hernán?
El que
no
voy a decir nombres, pero la persona que quería contratar a Mauri va a ser representante de Tena.
¿Ya estamos en el Zacatecnico?
No.
¿Ya usted se une al Zacatecnico?
No.
¿Ya usted está sacando a Luis Fernando Tena?
No, pero si le va mal, el reemplazante va a ser el que quería Mauri.
Sí.
Claro.
Va a ser él.
¿El qué? Yo no sé quién es, está hablando.
Suyo.
Hernán, ¿por qué no lo escribe, lo pone en un sobrecito y el día que se haga oficial... Aquí abrimos el sobre para saber si tenía razón o no.
No me interesa.
Oh, qué amargo
sí
que vino.
Hago, también, no me interesa.
Bueno, a ver, cambiemos
sí
de tema.
Sí, exacto. Si van a creer, van a creer en mí. Si no, no van a creer.
Cruz Azul da 2 pasos adelante y 1 hacia atrás. Aunque más allá de eso, no sé quién era y qué tan bueno era el jugador. Pero hoy Cruz Azul informó que Paulinho Boyá no pasó la revisión médica y por lo tanto no será jugador de la máquina cementera. El hombre tiene, y creo que tengo por acá exactamente cuál fue el problema.
¿Problemas en la rodilla?
Fisura en el cartílago de grado 3-4 en la rótula de la rodilla izquierda. Uh-huh. Así que por ese motivo, Paulinho ya está regresando junto a su agente a Brasil. Habrá que ver ahora si en los últimos minutos del libro de la ventana de transferencias, Cruz Azul sale en busca de un reemplazante a Paulinho.
Quedan 2 días, a Cruz Azul con la muchacha.
En un ratito vamos a hacer un repaso para que la gente tenga claro cuándo cierran las ventanas en cada uno de los países, por lo menos de las ligas más importantes, ¿no?
Buena idea.
Vamos en un ratito a dejarles saber, porque hay confusiones. Hay gente que dice, por ejemplo, que en España cierra el viernes. Y ayer usted decía que cierra el sábado.
Exacto, el primero de febrero,
el
correcto.
El primero de febrero. Y como eso, algunas otras.
El entorno de Paulinho descarta la lesión del futbolista. Dice que no está lesionado. Que tuvo una lesión ahí, que él está bien, que no tiene dolor, que está en condiciones para jugar.
Bueno, pues si los estudios no le dieron bien,
exacto,
obviamente
si estudios...
estás comprando un jugador que se puede lesionar en cualquier
Tengo
momento.
Tengo entendido que esos estudios que hicieron de Cruz Azul se los enviaron a galenos en Sao Paulo, en Brasil, los cuales de alguna manera ratificaron que el problema estaba, que no era grave, dicen desde Brasil, pero el problema está.
Lo que pasa es que compras un jugador que lo necesitas ahora y está lesionado, lo tenés que esperar.
Ya le pasó con Eustaquio.
Eustaquio no llegó lesionado.
Eustaquio se lesionó ahí.
Se lesionó el primer partido.
Exacto. Claro. Yo creo que esta es una buena noticia para Cruz Azul. Obviamente no le deseo el mal a nadie. Es una pena que Paulinho esté lesionado, pero era un futbolista de medio pelo. Jorge lo decía. Sí, sí. En la División C tenía muy pocos partidos como profesional. O sea, esto es una buena noticia para la máquina.
Sí. Ahora, y por afuera.
En San Pablo, en la tercera división del San Pablo.
No, el Sao Bento. En el Sao Bento de la C. No sé si es una filial de Sao Paulo, no lo sé.
No, no creo. No.
Ahora, ¿qué van a contratar? ¿No? Porque tiene poco tiempo y tiene que buscar a alguien. ¿Qué es lo que quiere?
Bueno, no sé. Ahora, él era por afuera y acá lo dijimos en su momento. Precisaba
un 9. No, un 9.
Otro 9. Bueno, pero tiene. Tiene a Caraglio, que va a volver. Lesionado. Tiene a Pacerini.
Y tiene ahora y tiene a Jiménez.
Y tiene al Chaquito Jiménez. Otro 9 tampoco, creo. No sé qué precisaría.
Se dieron cuenta que habían comprado petardo, ¿vio? Porque un jugador de la C. Juego de la C para la Liga Mexicana, para Cruz Azul.
Puede ser. Puede
negocio, Pereira. No, o
sea, tiene pasaporte brasileño y...
Oh, ¿esto cuenta como Cruz Azuleada o no?
Tiene que ver la Cruz Azuleada.
Podría entrar.
Que tiene estuvo que cerca y se cayó
por
al final.
Favor, por
cuenta
favor.
O no?
Podría entrar. Vamos es buena, es inteligente la pregunta.
Brian, take it away.
Continuamos en Jorge Ramos y su banda desde South Beach esta mañana, miércoles, tercer día de acercamiento de los medios con los campeones de la conferencia americana Kansas City. Reconocían que los 49ers de San Francisco tienen un peligro triple en el backfield cuando se enfrenten este domingo en el Super Bowl 54. Hay tres corredores que ya pasaron las 100 yardas durante esta postemporada, incluyendo a Raheem Mostert, quien viene de un juego de campeonato de conferencia de 220 yardas. El profundo Daniel Sorensen me decía que hay que tener mucho cuidado porque saben de que a pesar de que su quarterback Jimmy Garoppolo únicamente ha lanzado 27 pases, incluyendo 8 en el juego de campeonato de conferencia, en cualquier momento puede comenzar a jugar el pase con engaño, lo que llaman aquí el play action. Porque si ellos ven que la defensiva secundaria comienza a acercar gente a su caja, muy probablemente van a tratar de sorprenderlos. Y así sucedió, por ejemplo, en el primer partido que tuvo San Francisco contra los Green Bay Packers, que cuando los Green Bay Packers comenzaron a acercar gente a la línea de golpeo, simplemente les comentaron 2 pases de más de 50 yardas para touchdown. Sorensen me dijo, quizá Jimmy Garoppolo no ha sido valorado en su real expresión durante esta postemporada porque no lo ha necesitado. Pero cada vez que ha sido requerido, ha lucido. Y eso lo demuestran sus 3 victorias esta temporada en calidad de remontada, en las que tuvo que mostrar que también tiene brazo y no solo es lo que llamaba el entrenador Bill Parcells, un chofer del autobús. Del lado ofensivo, los linieros saben que también para poderle ganar a los 49ers, la fijación tiene que ser el ala defensiva Nick Bosa, quien me dijo Mitchell Schwartz, el tackle izquierdo titular, que no parece un novato común, un muchacho que ha estado en 52 de las 57 capturas que logró en total el equipo de San Francisco y que participó en prácticamente cada unidad, aunque él no haya sido el que derribó al quarterback, saben que es disruptivo. Esta línea ofensiva, dijo, tiene que darle tiempo a Pat Mahomes, quien ya demostró que con más de 4 segundos en la bolsa de protección, prácticamente puede acabar con el que sea. Este equipo de los Chiefs tenía programada práctica formal de campo, equipados con utilería completa, a partir del mediodía, aquí en la ciudad de Miami. Regresamos con más Jorge Ramos y su banda.
Bien, a ver, este es un momento fantástico para el programa, pero primero noticia, Cruz Azul acaba de dar a conocer que Josimar Yotún ha recibido el alta médica. El mediocampista de contención de la máquina cementera, el peruano Josimar Yotún, ha recibido el alta médica. Ahora tiene que agarrar la condición futbolística, pero no es un tema menor, tal vez en unos 15 días ya pueda contar con él Robert Dante Siboldi. Les decía que este es un momento fantástico del programa porque vamos a tener a un hombre que ustedes conocen muy bien, analista él, narrador él, es polifacético, puede jugar en diferentes posiciones, tiene un solo defecto, le gusta la crueldad humana. Pero más allá de eso, nadie le quita el gran periodista que es. Me dicen que no tuvo tiempo de llegar hasta nuestro estudio central para ayer, como lo hizo Hércules Gómez, sentarse al lado nuestro. Y no es por temor a nosotros, ni mucho menos. No, me dicen que también hubo un intento de subir a nuestros estudios y que el hombre de la seguridad, el guarura,
sí, que sí, sí, el que allí, contratamos aquí,
correctamente,
que selecciona quién
entra, cuando
quién
no. Lo vio, no lo dejó pasar.
¿No?
El por qué, no lo sé. Pero cuando lo vio, dijo no. A ver, hablo del señor Mauricio Pedro.
Mauricio. Ah, ahora entiendo por qué no lo dejó entrar. Claro.
¿Pero qué se puso?
Se fue de compras con Mario Carrillo.
Con ese saco, ¿no? Con ese saco, ¿cómo lo dejó entrar?
No.
Digo, se equivocó de fiesta.
Buenas tardes, buenas tardes a todos. Quiero dar un explico. Primero que nada, quiero decirles gracias por la oportunidad de estar en el segundo programa más visto de ESPN Deportes. Es siempre un homenaje para mí estar con ustedes.
¿Cuál es el primero? Segundo es,
yo cuando venía a Miami recibí la llamada. Se llama Ahora o Nunca el primero.
En Hawái,
en Hawái, estamos en prime time.
Ahora o nunca cambie la versión.
Pero me dijo un ejecutivo importante de esta empresa. Me pidió que mi vestimenta se asemejara, hiciera un espejo a José del Valle. Desafortunadamente no tengo ese presupuesto y además no tengo esa percha. O sea, no es que te pongas si quieres la personalidad.
Pero
ese fue
yo
mi
no
primer
sé si
error.
Usted da el tónico. ¿Usted
y
le dijeron que se puso un saco rosita? ¿Usted sabe que se puso un saco rosita?
No.
Mire,
es,
no sabía,
es Mamey.
Es Mamey.
No se llama Mamey. Oigan, pero quiero compartirles otro error que cometí, un error gravísimo por el que no pude entrar. Porque cuando llego con el guarura, le dije, vengo con el señor Ramos de ESPN Deportes. Y me dijo, Rafael Ramos ya no sale en ESPN Deportes. Y me fui. Yo pensé que estaba confundido. Estaba en otro lado.
¿Cómo usted me va a confundir?
Estaba en otro lado.
¿Cómo usted me va a confundir
manera? Me encontré un amigo, se llama Edgardo.
Hay 200 libras de diferencia. Hay 200 libras de diferencia. Yo todavía tengo algunos piolines en la cabeza. Y nunca yo logro llegar a los documentos que indican denuncias. Es como, bueno, mejor me callo.
No, es cierto, bueno. Oye, bueno, Jorge, pero llegué a esta mesa y me pedí un trago y dije, por favor, a la cuenta de Polanco. Entonces me dijeron que Polanco no ha pagado su cuenta. Entonces, por favor, que baje a pagar su cuenta para que me puedan servir. Pero me da gusto estar con ustedes.
Ya nos llegó una carta de allí, del restaurante ese, que Polanco no ha pagado, pero no era para haberlo dicho público eso. Ya estamos hablando en el tema, seguramente va a haber algún descuento en el cheque Polanco para ponerse al día. Pero bueno, ¿qué nos trae por acá? ¿Qué pregunta la mía? Yo sé que usted viene también por el tackleball, por la crueldad humana que va a ocurrir aquí como ocurre cada fin de semana, ¿no?
El que le dijo, creo que mi audio no estuvo. ¿Dijo caso usted el tackle ball? No, escucha mal, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Pueden revisar? Ah, no, así le dijo tackle ball. ¡Wow!
Sí.
No, señor, es el evento más importante del deporte en el año. El fútbol americano, el Super Bowl.
¿El qué?
El evento que va a recatapultar la economía de esta zona del país. El evento que ha puesto los ojos otra vez en este lugar, porque cada vez que se habla de Miami, la verdad
entonces
es que el desprestigio es generalizado. Entre otras cosas, sí, tú mismo dijiste, perdón que te tuteé, porque te siento cercano,
bien,
mucha gente
bien,
te habla de usted,
bien,
no sé si por
bien.
Miedo,
yo,
por
al
alguna
fin y al cabo,
razón.
Yo soy más joven
que
tú.
Te tuteé, Jorge.
Soy más joven que tú, está bien, vamos a tutearnos.
Es verdad.
Bueno.
Pero te pido que abraces el Super Bowl, la alegría, la fiesta, la gente, la derrama económica y el espectáculo.
No,
Shakira,
eso sí.
Jennifer Mauricio. López, y abrazar el espectáculo que va a ser en esta ciudad,
por lo menos que abrace a Jennifer López.
Abracemos lo que querramos de Shakira y Jennifer López.
No abrazaría a Jennifer López.
No,
cuando
todo eso gira alrededor de la crueldad hacia el ser humano, yo no puedo sumarme a eso. no, como no me sumo en el boxeo.
Crueldad es la que se ejecuta domingo a domingo en las canchas del fútbol uruguayo, donde las carnicerías son, aquí por lo menos les permiten ponerse equipo, cascos, protecciones. Allá terminan, terminan lastimados de por vida.
No,
acá hay desarrollo científico para evitar las lesiones. En Uruguay las lesiones, las marcas
si
en las piernas,
pueden
en las
arreglar
rodillas,
a los que
favor.
Quedan todos maltrechos después de jugar. De meterse en ese circo romano.
No
eso es lo que ciencia precisa
no
para ver cómo un día
Jorge,
los van a arreglar a esos
nivel.
Que después no pueden ni caminar. Eso es lo que se precisa.
Hablando
fíjate, Jorge.
Mauricio.
Fíjate nada más tu error. Un deporte donde la ciencia, la tecnología, la inteligencia, sí, la estrategia, sí, el jugada sí, a jugada, sí, seis árbitros sí, en el terreno de juego, sí, repetición sí, bien instaurada, sí, no como
sí,
en el fútbol,
sí,
soccer,
sí, sí.
Que se llama VAR.
Usted
por
como
favor,
periodista,
más,
usted como periodista, usted como periodista,
Jorge,
ha informado
es la
a la gente,
perdóname que te lo diga.
Usted ha informado como periodista a la gente que la misma liga del tackleball acepta que las contusiones cerebrales cada vez aumentan más y que en este año aumentaron más que el año pasado y el año pasado habían aumentado más que la otra. ¿Usted lo dice eso? ¿Usted le informa a la gente eso
ahora,
de la crueldad
ahora,
que se está cometiendo?
Hablando, es una opinión.
No, no es opinión. Son datos de la ciencia. No es opinión, datos de la ciencia. Vamos a hablar de fútbol.
No,
un concepto, Mauricio.
Al rato tengo que ir a hablar con gente que sí sabe de eso.
No. Mire, si usted habla de eso, yo me tendría que parar. Pero si me paro, me voy a parecer a Stephen A. Y si me parezco a Stephen A, en este programa no me lo permite. Porque yo no soy Stephen A.
Oye,
no hablo
pues cobras
inglés,
igual,
entonces.
¿Eh? Me han dicho que cobras igual. Sí.
Bueno,
ahora es igual, dice.
Sabe que para hablar de fútbol, Mauricio es la persona indicada, porque Jorge Ramos y Hernán Pereira muchas veces preguntan aquí, Mauricio, en este programa, ¿quiénes han inflado a Chivas? ¿Quiénes han sido los encargados de vender humo? Bueno, Mauricio Pedrosa fue el que bautizó a las Chivas como el equipazo 2.0. Ahí lo tienen.
Bueno, está bien. Cerró, se equivocó, no fracasó, no fracasó. Va a volverlo a intentar en el futuro cuando vea que Chivas se sigue reforzando.
¿Pero es fracaso o no, Mauricio?
Qué bueno. No, esto no es un fracaso porque es la. Bueno, yo no le llamo la Copa, yo le llamo la Taza MX, no alcanza ni siquiera la categoría de Copa. Y para cómo se sigue jugando es más bien la Taza del Baño. Así de desprestigiado está este torneo. Yo la verdad es que quisiera solicitarles a ustedes. Tolerancia, tiempo, le hago con Mario Carrillo, ¿verdad? Tolerancia, tiempo, paciencia. Este Guadalajara está en construcción. Confíen en Ricardo Peláez, confíen en Luis Fernando. Luis Fernando Tell es un técnico capaz. Chava Reyes Jr. es probablemente el mejor auxiliar que existe en el fútbol mexicano. El Guadalajara hoy se está encontrando. La Taza MX y esta derrota... A ver, es el Guadalajara, es un equipo grande, sí es un fracaso, pero no es el fin del proceso. Yo hoy veo a personas escandalizadas, a pues, periodistas, supongo que les tengo que llamar bien, comentaristas, habladores en la televisión, que hoy quieren desprestigiar y tirar a la basura el extraordinario trabajo del mejor director deportivo del fútbol mexicano, Ricardo Peláez. Pero mientras sigamos viviendo un sentido de urgencia, Guadalajara va a seguir viviendo del día a día y no del plan. Yo sé que Jorge Ramos, Hernán Pereira, José del Valle, toda la gente que trabaja en este programa, líder en la conversación de fútbol a nivel mundial, utilizan la palabra proceso, la palabra tiempo, la palabra paciencia. Tengámosla, tengámosla con Chivas.
Muy bien, estamos totalmente de acuerdo.
De acuerdo, hay que tener tiempo, hay que tener paciencia. Ayer jugó con, no le habitó el equipo titular, Mauricio, pero también hay que decir... Con un equipo que uno veía los jugadores, la mayoría que llegaban a esta temporada, jugadores de cierta categoría muy superior a la de Dorados, y pierde con un equipo de la Liga de Ascenso. No fracasó en la temporada, pero fracasó en la Copa. La Copa MX, no la Taza MX, ni la Taza de Baño de MX, no, la
tacita,
Copa MX.
La Tacita
Copa
MX.
¿Por qué Copita MX?
La Tacita MX. No.
MX?
A ver, mira, la desde Copa que los MX. Equipos... Porque los equipos no le dan importancia. Si los equipos le dieran importancia, siempre saldrían con sus equipos titulares. Si diera prestigio a los clubes, saldrían con su mejor cuadro. no hay prácticamente un equipo de primera. El San Luis ayer en Tijuana dijo, ¿saben qué? ¿Para qué me desgasto? Metieron, San Luis, estamos hablando de un equipo que va a ser competitivo, casi, casi es super líder del torneo, casi. Nomás porque Necaxa se lo empató en el último minuto del partido del domingo. Pero esto es el fútbol mexicano. Quieren más contenido, más minutos de televisión, partidos martes. Bueno, hagamos la copa. Pero no es importante. A ver, Hernán, te hago una pregunta. ¿Cuántos futbolistas contrató Ricardo Peláez de un torneo a otro? ¿Cuántos fueron?
En este fueron 8, es el caso de Guzmán, después se disminuye a 7.
No, no es eso una reconstrucción para un plantel de 23. Estamos hablando que prácticamente el 38% es una reconstrucción. ¿Cuánto tiempo tardan los equipos en conjuntarse cuando inician una reconstrucción? Tarda tiempo.
Eso lo entiendo.
Perfecto. A ver, noticia de último momento, José del Valle.
Sí, y lo podemos comentar con Mauricio también. El equipo más grande de México, sin lugar a dudas, las Águilas del América, de manera oficial acaban de sumar a un futbolista más a su plantel, mediocampista defensivo, argentino, 22 años.
¿Cómo argentino?
Santiago Cáceres, mediocampista, no defensa central.
No.
Santiago Cáceres.
Y otra Sebastián Cáceres.
Correcto.
Buena contratación.
Surgido de la cantera de Vélez, estaba en el Villarreal de España, oficialmente nuevo futbolista del América.
Sí.
Bueno,
no jugaba.
Ahí está.
Y no jugaba mucho,
No,
claro, normalmente yo, como Rodrigo, como Piris Damota, que
lo habían ofrecido a River.
Ah, ¿sí?
Bueno, y Suárez, el que trajo también en el Villarreal, tampoco jugaba. Suárez, el que trajo el Villarreal, tampoco jugaba.
Los cuales los sacamos de las fuerzas básicas, de las divisiones inferiores nosotros. Nosotros que ir a comprarlos.
Le creo. Estoy sorprendido que José del Valle acaba de confesar su americanismo. La verdad, esto es breaking news para mí, el americanismo de José. Porque es un equipo de México. Ya sabemos que José del Valle desprecia, odia todo lo que tenga que ver con el fútbol mexicano. Empezando por sus futbolistas y algunos de sus comentaristas.
Él tiene equipos en todos lados. Él es cliente de esos clientes múltiples.
No, pero a mí me duele que Mauricio siempre saque el pasaporte a relucir. Mis comentarios no tienen nada que ver con la nacionalidad, por cierto. Sí me decepciona que Mauricio en televisión cambie, porque cuando yo lo conocí, que por cierto Mauricio es el América, yo soy Cruz Azul, Mauricio ganó, yo perdí el Dream Job, eso siempre lo reconozco, grande Mauricio, pero cuando lo conocí me dijo, yo le voy al América, me dijo Mauricio, yo le voy al América, y después en la tele dice que le va al San Luis, no, Mauricio a mí me dijo que le iba al América.
Sí, claro, se lo dijo usted que
a mí me dijo, le voy al América, y en la tele dice, le voy a San Luis.
En el segundo programa más visto de esta cadena, el señor, segundo programa, según dice usted, debe tener, yo como no veo los ratings, no sé, pero... O
sea, gracias por reconocerlo, gracias por admitirlo, Jorge, gracias por admitirlo.
No, yo no veo los ratings, no sé, a lo mejor usted está viendo la tabla de posiciones al revés, ¿no? Yo qué sé,
Lo de Mauricio tiene mucho mérito porque está con Hércules al lado, o sea, Mauricio juega solo ahí.
Bueno, Mauricio...
Mira, José, yo te lo voy a decir muy fácil, tú perdiste el Dream Job, pero yo gané un amigo y ESPN ganó un ídolo. Así es, así.
Qué grande, gracias Mauricio. Con eso nos vamos, inmortalizados, gracias.
A ver, reiteramos varias cosas. Primero, Santiago Cáceres, jugador del Villarreal, llega al América de México medio de contención. ¿La edad, se acuerda?
22 años.
Sí. 22 años.
Sí.
Eso por un lado, se había caído lo de Piris Damota, entonces va a tener dos Cáceres, Sebastián Cáceres, Santiago Cáceres. Este Cáceres es con S, el otro, el uruguayo, es con C, el zaguero.
Uno es argentino, el otro es uruguayo.
Exacto.
Uno es defensa central, el otro es volante central.
Correctamente. A ver, en resultados finales, en la Premier League, el Liverpool no afloja. Acaba de ganarle con goles de Mohamed Salah de penal y Alex Oxlade-Chamberlain 2-0 al West Ham que quiere al uruguayo Nández que está en el Cagliari.
Este es un partido pendiente.
Saca 19, partido pendiente cuando fue a jugar el Mundial de Clubes.
Exactamente.
Saca 19 puntos y quedan 14 partidos por jugar en la Premier.
O sea que quedan 32.
Impresionante.
Impresionante. Sí, sí. Impresionante. Manchester City en la Cup o en la
Carabao Cup.
Carabao Cup. Perdió 1-0 con el Manchester United, sí. Pero había ganado 3-1 en el agregado. 3-2 clasificó el Manchester City.
Va a jugar ahora la final con Aston Villa.
Vamos con la Copa del Rey. El Valencia empató 0-0 con el Leonese, pero avanzó en penales. El Rayo Vallecano de local perdió con Villarreal 2-0. El Badajoz está jugando con el Granada, están empatando 2-2. No sé cómo se define esa llave. La Real Sociedad le ganó a los Osasuna 3-1, pero estos partidos de ida, ¿eh? Y el Real Madrid
no es un hizo partido el trámite. Esto, no.
Un solo partido.
Un solo partido.
Ah, muy bien.
O sea, que el 2-2
Real
va a dar,
Madrid hizo el trámite 4-0 al Zaragoza, que está más enfocado en ascender, ¿eh? Volvemos. Bueno, la idea era volver con Mauricio Pedrosa. A ver, saque eso.
¿No le gusta?
Ese nombre ya me tiene cansado. El de su banda.
Eso me dijo
¿Por qué
María.
No dejan solo Jorge sí. Ramos?
Eso le dijo María, ¿en serio?
Está cansado de ese nombre, ¿eh? Jorge Ramos.
Bueno, a ver, pregunto, ¿estamos al aire? Porque mientras el nombre va dando vuelta.
Sí, estamos al aire. Sí.
Ah, bueno. Ah, sí. Bueno. A ver, teníamos pensado y queremos que Mauricio Pedrosa continúe con nosotros, pero me dicen que vino Polanco y se lo llevó, que habían unos amigos, que había una gente de fútbol, que querían sentarse a tomar un café.
Le vio el saco rosa y empezó a presentarle amigos.
Puede ser, pero bueno, a ver, porque queremos seguir teniendo a Mauricio Pedrosa con nosotros.
Qué grande el Real Madrid, es impresionante la máquina de Zidane.
¿Está hablando en serio?
Sí, claro.
Porque le ganó 4-0 al Zaragoza.
Bueno, pero el Barcelona contra el Ibiza pasó...
Bueno, pero siempre usted habla del Real Madrid, ¿por qué tiene que hablar del Barcelona?
Zidane ayer dijo algo muy importante, lo cuestionaron sobre las 3 Copas del Rey que ha ganado el Real Madrid en los últimos 30 años. Es muy poco para lo que representa el Real Madrid. 3 Copas del Rey, Hernán, en los últimos 30 años.
Está bien, pero después dijo que habían ganado 13 Champions.
Está bien. Eso no se lo quita nadie.
Una mentira. No, es una mentira que ganó 13 Champions.
3 Copas del Rey en 30 años es muy pobre. Muy poco para el Real Madrid. Por eso hoy, cuando usted analiza lo que fue el equipo titular, Zidane no está regalando absolutamente
nada. Fue titular.
Ariola en la portería. Un cambio. Con respecto a Courtois. Sí. Pero fíjese la línea de 4. Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo. Titulares.
Titulares hoy es Mendy. Mendy le ha robado el mandado a Marcelo.
Está bien, pero no puso un canterano. Puso a Marcelo. Eso es lo que uno va. Hay que poner un jugador que sabemos lo de Mendy que viene jugando más.
Valverde, jugando de 5. Kroos de interior por derecha, James de interior por izquierda.
¿Cómo jugó James?
No vi el partido, Jorge. Lamentablemente estábamos aquí en el programa. Arriba.
Que también es una media cancha titular. James es el que menos juega.
No juega últimamente.
Está bien, es un suplente. Pero con condiciones, con talento. No un jugador joven. Para darle minutos.
Los tres de arriba, Lucas Vázquez, Jovic y Vinicius. Por cierto, para darle la información a la gente.
No puede entrar Benzema.
Los que marcaron los goles, Varane. Por cierto, pelota parada, qué bien que trabaja Zidane ese aspecto. Lucas Vázquez, un error garrafal del Zaragoza en la salida, pase de Toni Kroos. Lucas Vázquez liquidó. Vinicius marcó el tercero al minuto 72 y como dice Jorge, Benzema, que había ingresado en la parte complementaria, terminó marcando el cuarto gol del conjunto merengue.
Muy bien, en un ratito vamos a hablar del vecino del Real Madrid, del Atlético de Madrid, la llegada de Cavani y el problemón que tiene. Para el sábado se le lesionó Joao Félix. En un ratito se viene Moisés Llorens también para hablarnos de todo el tema culé. Rakitic, ¿se va o no se va? ¿Viene un 9 o no viene nadie? Hoy la prensa especula ya con que tal vez no llegue nadie. Y habló Bartomeu y dijo estar seguro que va a mejorar de la mano de Setién el equipo. Setién dice estar muy contento y que las cosas van por el carril correcto. Palabra más, palabra menos, ¿no?
Solo para completar, mañana Copa del Rey juega el Barcelona contra el Leganés y el Mirandés contra el Sevilla. todos son partidos de ida. O sea, es un solo partido, se define quién avanza de ronda. En este caso, quienes avanzan a los cuartos de final.
Ahora, hay que decir una cosa, ¿no? ¿Cómo cambió la situación de hace aproximadamente un mes atrás ahora, donde Barcelona estaba bien, donde las críticas estaban sobre Zidane? Uh-huh, sí. Hoy se dio vuelta todo. En Barcelona están los problemas, Zidane tranquilo, puntero en la Liga. Vamos a ver qué pasa en la Champions y avanza en la siguiente ronda en la Copa del Rey. ¿Exige a los jugadores? Sí, los exige porque pone un equipo titular, pero lo necesitaba hacer para tener esa tranquilidad, que seguir trabajando, dejar las críticas de lado, y cada vez son menos las críticas sobre ¿por qué no pones a James? ¿Por qué no pones a Bale? En ese aspecto, ¿no? Sí.
Yo quiero trazar un paralelo con lo que hablábamos, ¿no? Del fracaso de Chivas en Copa. Chivas fracasó en Copa MX, pero si termina ganando la Liga MX, nadie se va a acordar de ese fracaso, claro, contra Dorados. Lo mismo pasa con el Barcelona y el Real Madrid. Pueden ganar la Copa del Rey, perfecto, pero si no ganan Liga, no ganan Champions, por esa eso, Copa del Rey sirve
eso,
de poco.
Cuando usted habla de fracaso, hay que después, en un contexto general, analizar si hubo o no fracaso en el año.
No, por supuesto. Eso, por eso yo siempre digo que las cuentas las hacemos
correcto,
al final.
Pero
en este momento, tenemos que emitir un juicio de valor, ¿no? Y hasta el momento decimos, fracasó este, va por el buen camino, no va por el buen camino. Pero obviamente la Copa del Rey sirve siempre y cuando vaya acompañada de una Liga o de una Champions.
Todos sabemos que es el tercer título de importancia. Claro. Eso no se discute. Ahora quizás como que toma un poco más de trascendencia, porque pueden ir dos que van a esa Supercopa de España, que es más importante, con cuatro equipos, pero la realidad, obviamente, que es el tercer título de importancia. Pero si vos no lo tenés hace tantos años, como decía Zidane, si Zidane suma la Liga y suma la Copa, es fantástico.
La Copa del Rey es el único título que Zidane no ha ganado como entrenador. Además, Zidane es muy vivo. Dice, estoy a cuatro títulos de empatar a Muñoz como el técnico más ganador en la historia del Real Madrid. Eso luce bien en la hoja de vida, ¿no? Luce bien en el resumen de decir, soy el técnico más ganador en la historia del Real Madrid. No,
claro que sería muy bueno para él.
Uh-huh. Claro. A ver, una cosa estaría, para complementar lo del Manchester
estaría que,
City.
No, deje terminar, señor Pereira.
Yo creo que estarían dejando de lado las carencias que tiene como técnico.
No.
Estarían borrando, estarían disimulando
pero
las carencias,
carencias
como técnico.
Todos los técnicos tienen.
Bueno, pero está hablando de Zidane.
Está bien. Y ya tiene. Entre todos los técnicos está Zidane. Exacto. Entonces
disimulan,
tiene una carencia.
Disimulan sus limitaciones como técnico.
¿Qué tiene a favor Zidane, Pereira?
Exacto. Buena pregunta.
¿Dirige un plantel espectacular?
No. Él como técnico. Él como técnico.
En los fracasos de Mourinho, ¿no lo dirigía Mourinho?
Sí, Mourinho lo dirigió, sí.
Un plantel espectacular. Sí, tal vez más espectacular que este.
Por eso hizo
¿qué destaca usted de Zidane técnico?
Hizo récord de puntos, récord de goles.
En comparación con Zidane, ¿cuánto ganó?
En la Liga ganó.
¿Cuánto ganó? Usted que siempre habla, lo más importante es ganar. ¿Cuánto ganó Mourinho? ¿Cuánto ganó Zidane en el Real Madrid?
Ganó más Zidane.
Ah, bueno, entonces, pero ¿qué?
Ah, entonces vio lo que dijo.
Pero espere,
lo que dijo. Ah, se quemó solo. Entonces aquí, hermano, ¿quién ganó más? ¿Quién ganó menos? Ya está.
Lo critica
Valle porque dice eso y usted viene a ese comentario.
No, yo no critico.
Ah, usted pisó el palito, Ramos, usted pisó solo.
A ver,
solo.
Zidane, no Mourinho, solo ganó más.
Ya está, entonces ya está. No.
Zidane.
Lo suyo, impresentable, Ramos.
Zidane.
Impresentable.
Permítame,
hable
Zidane,
tres horas
no
seguidas.
Solo ganó más, que para hacerlo hizo jugar al equipo 100 veces más de lo que lo hacía jugar Mourinho. Por eso es que ganó más. O sea, no ganó de casualidad, no ganó porque tenían fenómenos en la cancha que los tenía y lo ayudaron a ganar. Ganó porque a esos fenómenos los hizo jugar mucho mejor que Mourinho. Por lo tanto, ganó más. Pero aquí se aplica aquello, que jugando mejor se está más cerca de ganar. Por eso lo prioritario es jugar bien. Hoy leía una entrevista.
Hoy leía una entrevista.
Al loco Abreu leía que está devenido en director técnico, aunque todavía.
Y jugador, voluntario, no de Boston.
Y él decía: conmigo no vale aquello de ganar como sea. Me identifico totalmente con él. Porque ganar como sea se puede ganar un partido, pero como sea no se ganan campeonatos. Por lo tanto, hay que buscar buen fútbol, buena calidad de futbolistas y de estilo de juego para después.
O sea, usted viene ahora a elogiar el estilo de Zidane. El estilo
¿Cuánto hace que yo digo que Zidane me encanta y que me gusta cómo juega el Real Madrid? ¿Pero cuánto hace que lo vengo diciendo? ¿El señor recién me escucha?
Sí, sí.
¿Se da cuenta?
Sí.
¿Qué quiere, Pereira?
Ahora, prioriza, hay una diferencia.
O sea que cuando yo hablo, usted.
No recibir goles.
Sí.
Luis no recibir goles. Y la base está en el bloque defensivo que lo está, trabajando.
El bloque
bien.
Defensivo.
Lo está trabajando.
Mejoró,
no le hacen goles.
Mejoró porque tiene un muy buen medio campo. Claro, por eso no le hacen goles.
La diferencia entre Zidane y Mourinho tiene que ver en la mitad de la cancha, me parece. Zidane arma más mediocampos
de buen pie. Correcto.
Que juegan, que corren, correcto, de ida y vuelta.
Nosotros eran más pa.
Y Mourinho armaba mediocampos con Pepe, por ejemplo. Exacto. ¿No? Destructivo 100%.
Pero Pepe lo puso una vez contra el Barcelona, para marcar a Messi. Lo puso una vez.
Y ganó la Copa del Rey, por cierto. Le funcionó ese cambio a Mourinho.
O dos veces.
Pero a usted le tendría que dar vergüenza como cliente del Real Madrid con todo lo que viene haciendo Zidane. Todavía venir a defender a Mourinho.
Pero es que no se trata de defender a Mourinho o atacar a Mourinho, se trata de decir la verdad. Cuando puso a Pepe de volante,
verdad,
de contención.
Que no es mi verdad ni la verdad de la mayoría de los que nos están viendo.
Esto es un hecho, ¿no? Cuando puso a Pepe, sí, volante de contención, final Copa del Rey en Mestalla, lo relató Jorge Ramos, lo comentó Hernán Pereira, golazo de Cristiano Ronaldo, gran pase de Di María. Lo comenté junto a Hernán Pereira, sí, yo era el reportero de cancha. Un placer, Hernán, haber trabajado con usted.
Me acuerdo cómo lo metimos.
Ese fue el mejor partido mío.
Es uno de los días que más recuerdo.
Con Mario Alberto Kempes, mi comentarista. Qué bárbaro que fue aquello.
Lástima que Kempes pidió no comentar más, no comentar más partido de usted porque no lo dejó hablar.
Sí. No, pero
eso, que empezó. No puedo hablar en todos los partidos, no me dejó hablar, Ramos. No quiero comentarle más. Soy campeón del mundo y no dije nada.
Saludo a Marito.
No, pero lo que voy es que nos puede gustar o no, pero ese día Mourinho ganó esa final gracias a que puso a Pepe jugando como volante de contención. No nos gusta, perfecto, eso es opinable.
La mejor Barcelona de la historia.
Pero ese día sorprendió a Guardiola con ese movimiento.
La mejor Barcelona de la historia.
Para complementar bien una noticia que dimos a media, el City, aunque perdió con el United 1-0, avanzó en la Carabao Cup, pero avanzó a la final. El tema es que yo no estoy informado de quién es el otro finalista.
Lo dijo Diego hace un ratito.
Avanzó a la final, Aston Villa es la tercera final consecutiva que juega la Carabao Cup.
Es que yo a veces
¿usted
no
dónde está? Bola, usted no me da bola.
Pero Pep Guardiola es un kamikaze.
Pep
Guardiola es un kamikaze. Si juega contra el Real Madrid, come 5 contra el Madrid en Champions.
Santiago Cáceres, nuevo refuerzo del América, medio de contención argentino, viene del Villarreal. Volvemos.
Estuvo mal en cortar este momento. Estuvo mal hacer eso.
A ver, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, estamos esperando la presencia de Elmer Polanco, que está con Mauricio Pedrosa, y vaya a saber si vamos a tener suerte. También estamos esperando la presencia de Moisés Llorens desde Londres para hablarnos en el tema Barcelona y a ver qué novedades hay por Cavani. Hablando de Cavani y el Atlético de Madrid, hoy surge versión periodística, no tenemos prueba de nada, pero que el Inter de Milán habría redoblado la apuesta por Cavani.
¿En cuánto?
No tengo números.
¿El Inter de Miami?
¿De Miami?
Si usted dijo de Milán. La apuesta al salario, me imagino.
¿Al Inter de Milán? No, de Miami.
La apuesta al salario de Cavani.
Y me supongo que sí. Lo que pasa es que el Inter Miami puede esperar por Cavani al final de la actual temporada y después incorporarlo.
Pero no quiere eso el Inter de Miami. Porque si espera hasta el final de la temporada, lo incorpora, Cavani va a estar jugando Copa América.
Sí.
Entonces, esta fecha que se pierde más Copa América, estaría haciendo una inversión para 10 fechas de un jugador nada más.
Seguro, claro.
Entonces no tiene sentido. Claro. Siempre y cuando, calculando que no va a clasificar
por
a
eso digo que no,
¿no?
Tenemos
digo,
pruebas de esto, ¿no?
Claro.
Aquí la pelota está en la cancha de Cavani. Si él quiere recibir más plata por su sueldo, le conviene esperar al Inter de Miami porque al no pagar por su transferencia le pueden dar más dinero en cuanto a su salario. Ahora, si Cavani quiere seguir compitiendo al más alto nivel, pensando en el Mundial de Qatar 2022, le conviene el Atlético de Madrid.
Y no quedarse en Europa.
No quiero decir que la MLS sea una liga de quinta categoría, pero comparada con la Liga de España, mejor para Cavani estar en la categoría.
Pero José, yo no creo que le pague el Inter de Miami lo que ofrece Atlético.
No, 14 millones
de salario.
No se los puede pagar.
No se los puede pagar.
Es una locura que va a ser el Atlético de Madrid. Más allá del fenómeno.
Creo que esa es la mejor opción
de salario para Cavani hoy.
Sí, 14 millones.
No creo que se lo pague Miami, no creo que le pague 14 millones.
Si eso es verdad, es la mejor opción. Habló Guardiola: desde que llegué aquí aprendí la importancia de la Premier y la FA Cup en el fútbol inglés. En este club es más importante que la Champions League. Mucho, mucho más, dijo Guardiola. Una vez más. Un tema que acá ya lo hemos planteado en el pasado, algo que, por ejemplo, el señor del Valle no acepta, Pereira tampoco acepta.
No acepto.
Exactamente. Y esto me recuerda, y ya los voy a dejar que ustedes griten, porque ahora seguramente van a empezar a gritar.
No, esto necesito.
Me recuerda al hincha de los que mal se llama equipos grandes. En mi país, yo nací con ese tema, en mi país los hinchas de Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional, no aceptan que hayan hinchas de otros equipos. Para ellos, todos de alguna manera tenemos debajo de nuestro equipo, que decimos del que somos hincha, otra camiseta. O sea, es impensado para ellos que pueda existir en el mundo alguien de mi país que no sea de Nacional y Peñarol. Bueno, esto es lo mismo. Como en España, a lo que está afiliado el señor del Valle y ya muy afiliado el señor Pereira.
Afiliado que yo,
es más importante la Champions que nada. Ellos jamás van a aceptar que para un equipo inglés la Champions no sea lo más importante. Y yo estoy cansado de escuchar a Guardiola y a otros decir que en Inglaterra la Champions no es lo más importante. Lo reiteró, para los que no lo quieren escuchar, un hombre que llegó a Inglaterra sabiendo que en su país lo más importante era la Champions, Pep Guardiola. Pero en Inglaterra no lo es. ¿Y cuál es el gran problema que no lo sea? Por eso la Champions a la vez se reduce en importancia cuando a los ingleses les importa menos y por lo tanto queda una disputa entre España, Italia y Alemania. Bueno, ahora Francia se ha sumado con el Paris Saint-Germain.
Mire, primero que no sé qué tiene que ver lo de Peñarol y Nacional.
No, porque ustedes cuando creen algo no pueden entender que otros no opinen o no sientan igual.
A usted le pasa lo mismo acá. A usted le pasa lo mismo. Usted dice no quiere aceptar ciertas cosas que son realidades.
No. Las realidades verdades son las fútbol. Que yo manejo en este
momento. No. Ustedes decimos cosas resto, que usted no quiere aceptar. Usted no acepta, por
el
ejemplo,
resto
no acepta nuestros puntos de vista.
Es el populismo.
No acepta nuestros puntos de vista.
Se mueven hacia
usted
años
no acepta este lo que opinamos programa, nosotros. ¿Eh? No acepta lo que opinamos nosotros. No lo acepta. No lo acepta.
No, muchas veces
si
no,
algo,
si los
son
disparates
pavadas,
que dicen.
Por eso, ¿se da cuenta? Claro, si usted lo que decimos son pavadas, son disparates, son estupideces, son boludeces, son todo eso, todo lo que quiera. Entonces, usted está la misma. Se está criticando y está actuando exactamente de la misma manera. Es típico en el ser humano decir, usted tiene que hacer esto y lo que se equivoca es uno.
Y es típico.
Y ese
es
el
Jorge
Ramos.
Usted acá está casi siempre equivocado.
No, ¿qué hace usted? Bueno. Primero, puede ser que en Inglaterra alguno le haya dicho, Guardiola, quiero ganar
sí, de casualidad.
La FA, 2, 3, 100, 1,000, ¿cuál quiere? ¿1,000,000? Perfecto, 1,000,000, que haya una rivalidad. Pero la trascendencia a nivel mundial. Dejemos por un momento Inglaterra. Inglaterra dejémonos de lado. ¿Qué es lo más importante? Está bien, lo más importante. Que a nivel mundial, el impacto que tiene ganar la Champions no lo va a tener nunca ganando la FA. Nunca.
¿Pero a
nunca.
Quién le importa? A nivel mundial,
nunca.
Real Madrid tiene más impacto que River, pero usted no deja a River por el Real Madrid.
¿Puede cerrar el pico?
No cierro el pico porque usted está diciendo otro de los infinitos disparates que dice. A nivel mundial, el Real Madrid es mucho más impactante que River Plate,
sí,
su equipo.
Sí.
Pero usted no deja a River por el Real Madrid.
No.
Usted eligió a River y se mantiene con él. Y lo felicito por eso. Entonces, a nivel mundial, la Champions tiene otra repercusión.
Sí.
Pero para los ingleses y las obligaciones de los técnicos que trabajan en Inglaterra, lo más importante son los torneos de ellos.
Por eso digo, pero primero, no hay que mirar el fútbol solamente de Inglaterra. Por eso dije, vamos a dejar momentáneamente Inglaterra al lado, dije. Vamos a dejar Inglaterra al lado para hablar del resto del mundo. Después hablamos de Inglaterra.
Hablamos de Inglaterra.
El resto del mundo ya está perdiendo Guardiola. Está perdiendo.
Pero no le importa a Guardiola
¿Cómo
eso.
¿Cómo no le va a importar?
Está hablando de Inglaterra.
¿Cómo no le va a importar?
Usted quiere hablar del mundo. Él habla de Inglaterra. En este país, dijo. En este país.
Empecé por el mundo.
Acá empecé por el mundo.
¿Pero para qué empieza por el mundo? Hablemos
o
de
sea,
lo que
no importa el mundo, solo importa Inglaterra.
No importa el mundo para los alemanes, para los españoles, para los italianos.
Para nosotros, para todo el planeta. Entonces,
para los ingleses
los que no son importantes, que el City tuviese clientes en todo el mundo, nunca va a tener. Y o que vaya una gira a Asia, o que vaya una gira a Estados Unidos y gane plata. No importa eso, no importa.
Lo que
no
está
importa.
Haciendo el City a nivel mundial eso. Asusta.
¿Y por qué lo esto se le importa al mundo?
No,
al mundo, lo que hace a nivel mundial.
Está comprando equipos, no para ganar, como usted, que para usted lo primordial es ganar.
Lo más importante es ganar. Bueno, lo más importante.
Fue lo primordial, lo más importante.
Y después Guardiola, que yo respeto mucho como técnico, es espectacular, sin embargo, tiene algo atragantado con el tema Champions. Y se la pasa poniendo excusas a sus fracasos constantes de no poder ganar Champions con el City o con el Bayern Múnich.
Liverpool, redoblaría dos Champions por una Premier. Liverpool le regalaría dos Champions a cambio de una Premier.
¿Cómo?
Por Dios, aparte, que ya la va a ganar por fin.
Aparte,
y yo soy hincha del Liverpool, cliente en por un año nomás.
Guardiola.
Por un año. Soy cliente del Liverpool.
Si quiere se puede discutir la Premier con Champions. Podemos tener la discusión Premier con Champions, pero meter la FA.
Yo voy a ser muy breve. Pep Guardiola, bajo ningún motivo podemos comparar la importancia de una FA Cup con la importancia de la Champions. Guardiola, usted es un técnico sumamente ganador, por eso me decepciona su comentario, Pep, porque usted lo único que está haciendo es preparando a sus futbolistas para perder en Champions, lo único que está haciendo es preparar a sus aficionados para el fracaso que usted ve que se avecina en Champions. Pep Guardiola, una vergüenza. Sin Messi no ha podido ganar la Champions.
Él no puede
así de
creer.
Sencillo. Gracias.
No
es increíble creer. Cómo acá en este programa se le pegan a los técnicos porque se le quiere pegar, ¿no?
Exacto.
O sea, se le pega.
Acá.
Estamos pegándole al técnico más ganador que hay en la actualidad.
En la historia del
el
fútbol.
Único tipo que jugando bien ganó todo. Y le seguimos pegando porque tiene ganas de pegarlo.
Por fin.
Y por eso siempre
lo
digo.
Lo quiero fijo acá. Lo quiero fijo acá.
Es una cuestión. Es una cuestión. Es una cuestión cultural. Por ejemplo, en México, ¿qué prefieren? Ganar la Liga y la Coca-Cola Liga de Campeones no les importa.
Exacto.
No les importa. No les importa.
Ahora
les importa. En Sudamérica, ¿qué prefieren? Ganar la Libertadores y los torneos locales no les importa. Es preferible ganar la Libertadores que ganar el torneo local. ¿Sí o no, Pereira?
Sí, claro.
Es así, ¿no?
Como ellos piensan así, quieren que todo el mundo piense.
La prioridad es ganar la Libertadores.
Sí, la prioridad. Pero, por ejemplo, ahora la prioridad de River es ganar la Superliga.
La prioridad para los ingleses es ganar la Premier.
Está bien, pero cuando uno la gana...
Pero dice la FA Cup.
¿Cuál es la prioridad? Premier y FA Cup. Sí, porque es un torneo muy tradicional, FA Cup.
Sí, yo sé.
Ahora, ¿cuál es la prioridad para los que viven en Estados Unidos? Para la Champions.
Claro.
No
porque eso es lo que le vendemos nosotros.
La Champions, nada más, la Champions.
Eso es lo que le vendemos. Y usted vende mucho eso. Claro.
Desde ese aspecto. Claro. Pero de ahí, matar al técnico por una cuestión cultural del país, no. Obviamente que con lo que te gastaste, Pep, tenés que pelear la Champions.
Usted no mata a nadie.
Tenés que pelear la Champions con lo que te gastaste. Eso seguro. Pero no es matar también por matar.
Muy light su comentario, Cora. Si tú no matas a nadie, perfecto.
Ah, no, bueno,
muy
no,
seguro,
no, no, no.
Muy light,
si yo no mato, al que tengo que matar, lo mato cuando hay que matarlo.
Con Ramos
pero no hay que matar por matar. Tienes que ver con Ramos para matar. ¿Por qué mata cualquiera, Pereira? Que Zidane es un burro, no sabe nada. Que Pep Guardiola es un amargo y lo quiere.
El bueno Marcelo Gallardo para el resto
de los Ferretti, digo bueno para usted.
Marcelo Gallardo
no gana nada internacionalmente. Es bueno para
Red Star, no sé qué. Son los dos buenos para él.
Otro tema. Cuando uno consigue algo en la vida, va por lo que no consiguió. O sea, ese es común. Porque es verdad lo que dice Diego Cora en este tema. En Argentina es más importante la Libertadores que el torneo local. Hoy Gallardo, que no ha podido ganar el torneo local, sí la Copa Argentina, sí la Supercopa Argentina, tiene la Boca al Mendoza, sí quiere ganar el torneo local. Y hoy la prioridad es ganar el torneo local. E hizo la pausa preparándose para hoy ganar la Superliga Argentina. Hoy sí quiere ganarla.
Si a usted le dieran para elegir Superliga Argentina o volver a ganar la Libertadores, ¿qué elige usted?
Yo la Libertadores. Gallardo quiere ganar la Superliga.
¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta?
Gallardo quiere ganar la Superliga.
¿Se da cuenta?
Entiendo lo que dice Hernán. Yo quiero la Champions, pero Zidane dice la Liga. ¿Por qué? Porque sabe que el Madrid en Liga está en deuda.
Un técnico, no. Porque yo no tengo mi palmarés, los títulos. Yo tengo otros títulos. No tengo ese título. Porque Gallardo sí. Entonces Gallardo sí quiere ganar la Superliga. Entonces Gallardo se va a preocupar. Bueno, un Guardiola que ya ganó la FA, que ganó la Premier.
Que gane la Liga, la, ganó la Premier, la Champions,
ganó la FA. Entonces Guardiola, ¿qué tiene que decir? Tengo que ir por el que no gané.
Yo también estoy
y empezar a transmitir ese mensaje bueno, hacia la gente.
¿Usted cree que él tiene que decir?
Creo que eso es lo que tiene que hacer.
Y que yo también, ¿sabe que en eso estoy de acuerdo?
Que lo que tiene
pero
que hacer.
La realidad es única y por más que se intente cambiarla, no se cambia. En Inglaterra, la Champions pasa a un segundo lugar. Les guste o no les guste.
Pero tercero, usted me decía tercero con la FA.
También tercero.
¿Qué tercero?
También tercero, sí.
Mejor jugar, vamos a ganar la Copa de la Liga ahora también.
Seguimos en Jorge Ramos y su banda desde las playas de Miami, donde cada vez se calienta más el ambiente del Super Bowl. Sabemos que a partir de este miércoles, cuando ambos equipos realicen sus primeras prácticas de campo, también aquí en el área turística de Miami comenzará a llegar más gente que ha pagado hasta $36,000 por boleto. Y por su parte, los 49 de San Francisco, los campeones de la Conferencia Nacional, decían que ellos no juegan por estadísticas, que ellos simplemente juegan para tratar de ganar campeonatos, ya se ha sucedido esta campaña. Un equipo que la temporada anterior ganó 4 juegos, cuando su quarterback Jimmy Garoppolo prácticamente faltó todo el año debido a esa desastrosa lesión de rodilla, y que les permitió poder reclutar en el draft como segundo global al ala defensiva Nick Bosa, quien además de que muy probablemente será el novato del año defensivo, también estará nominado a defensivo del año sin importar la antigüedad, y que sabe que cada una de sus piezas ha sido fundamental para lograr este campeonato. Y como ejemplo, Raheem Mostert, quien decía el día de hoy en la atención a medios que él nunca se rindió, a pesar de que antes de llegar en el 2017 a la organización de San Francisco, otros 6 clubes lo habían cortado. Dice, si la gente supiera la ansiedad, el estrés, la frustración que provoca no saber si tendrás un empleo el día de mañana, pero que reconoces a ti mismo que tienes la calidad para enfrentar al que sea, es algo bien, bien complicado. Y así lo demostró este muchacho, los trajo prácticamente de la mano en el juego de campeonato contra los Packers, cuando les corrió 220 yardas, incluyendo 160 en la primera mitad, con 3 anotaciones. El mismo Monster decía, en este equipo, el entrenador Kyle Shanahan nos ha educado para que cada día pueda haber un héroe diferente. Dice, no es casualidad que 3 corredores en esta organización tengan más de 100 yardas por partido mínimo durante los 2 juegos de playoff que han disputado. Y Garoppolo simplemente dice, de mí podrán decir lo que sea, pero después del domingo lo único que espero que digan es que soy el campeón de la NFL. Mañana, último día de acercamiento de la prensa con los 49 de San Francisco e incluso también con los Kansas City Chiefs. Seguimos con más Jorge Ramos y su banda.
Libertadores de América. Perdón, antes de la Copa Libertadores.
Sí, después tengo que hablar de Copa Libertadores de América. Sí.
Quiero hablar de Copa Libertadores, sí. Muy bien.
¿Se está jugando la Copa Libertadores?
No me tome el pelo.
Pregunta
no me tome
seria.
El pelo. Usted se concentra en la Copa del Rey y pregunta si está jugando la Copa Libertadores.
Aquí no se ve, en Estados Unidos no se ve.
A ver, primero, vamos a reiterar la noticia. ¿Saben que cuando titulé en el programa yo había dicho que buscaban a un volante peruano en el América ahora tras que se había caído Piris da Mota? Nos decían que Renato Tapia podría ser el volante que llegaba al América. Bueno, no va a ser Renato Tapia porque, reiteramos, va a ser Santiago Cáceres, jugador argentino, 22 años, procedente del Villarreal de España. No sé si habrán siquiera preguntado el América por él o se lo habrán ofrecido, pero es un volante central fantástico, Renato Tapia. No sé ni si tiene equipo en estos momentos, pero es muy, muy buen volante central. Estamos esperando el contacto con Elmar Polanco, estamos esperando el contacto con Moisés Llorens. Polanco ya está, tenemos a Polanco, después Copa Libertadores de América. ¿Usted quiere hablar Copa Libertadores?
Exactamente.
Perfecto, pero primero me voy con el señor Elmer Polanco. Yo tenía miedo que no viniera porque me dijeron vino, se llevó a Mauricio Pedrosa, se fueron a tomar una copita, un traguito, una limonada, no sé qué se fueron a tomar, y yo digo, no va a venir. Pero bueno, por suerte ahí está. ¿Y cómo le va, Polanco?
Hola, Jorge, espectacular para usted. Se lo escribo tal cual. Estoy en el Chen Chueni Café aquí en Clevelander. Es un ambiente de fiesta. Aquí o la gente le va a los Kansas City Chiefs o le va a la gente de los San Francisco 49ers. Increíble, Jorge. Aquí no se habla de otra cosa, ¿eh? Esto es impresionante.
A ver, Polanco. Yo creo, Jorge, que lo teníamos a lo mejor claro, mañana, que en este programa, Jorge, hablamos de fútbol de verdad. Fútbol, Jorge, en que se juega con el pie, lo de los, Jorge, tacleados, eso,
a lo mejor
es
mañana
otra cosa.
Tendré que incluir en mi segmento un par de notas. No. ¿Podemos hacerlo? No. Algo con el productor.
No, buena idea.
Me levanto
vamos
y me voy.
Dice que
me
vamos a ver, dice.
Me levanto y me voy. Vale. No, yo no
vamos
puedo.
Vamos a ver.
Voy a preguntar cómo Steve A. logró que le permitan levantarse e irse. Pero, no.
Exacto.
No, me puedo levantar. Pero bueno, a ver, espero que no venga con cosas del tackleball, ¿eh? Bueno, vamos.
Bien, Jorge, ¿qué tenemos para hoy? Mire, primero con Mauricio Pedrosa fuimos a degustar un corte de carne mientras usted peleaba con él, ya ordenábamos nosotros pasando la esquina. ¿Cómo come el hombre, eh? ¿Cómo come? Parece que en Los Ángeles como que no hay mucho presupuesto,
los dientes,
pero bueno.
De él, qué finitos están, Jorge, donde empiezan los dientes finitos, bien afilados los tiene los dientes.
¿Come el chorizo también?
A ver, Jorge, sí. Anunciaron ustedes ya el último refuerzo del América. ¿Cómo llega el refuerzo del América? Cáceres llega, Jorge, prestado por 6 meses. Bajo esa condición llega. Prestado por 6 meses al América, me cuenta Javi Mata, que es el de Radio Villarreal, que dice que no. Que cuenta
como
que
atrás
no,
de la cámara de Polanco,
no tiene minutos en el equipo.
Sí, sí.
Sí, ya vi. Que Iborra es uno de los jugadores que lo termina tapando y que por eso no lo ocupaba el técnico. Aparte, hay una historia muy buena sobre este jugador. Bueno, no es muy buena. Tuvo problemas con el técnico Frank Scribe en algún momento. Le dijo, te voy a colocar por izquierda. Y le dijo, no. Le dijo Cáceres. A mí no, le dijo, pará, che. A mí me pones por el medio porque yo no te juego por otro lado. Lo molestó y lo limpió en aquella etapa que tuvo Frank Scriba con el cuadro de Villarreal. Por lo tanto, a partir de ahí tuvo un ida y vuelta no muy bueno con un jugador que no trae ritmo, que habrá que ver cómo le resuelve a Miguel Herrera, más allá de la juventud
cosa,
y el dinamismo que tiene.
Perdón.
Veremos cómo
Diego
le va.
Diego Cora hace un ratito fuera del aire, creo, comentaba desde cuánto hace que no juega.
Ah, desde el 2 de abril, sí. Desde el 2 de abril del 2019, casi un año sin jugar, ¿eh?
Casi un año sin jugar. Ese es el jugador que trajo la América. Préstamo le debe costar poca plata.
10 meses sin jugar, no, demasiado.
Increíble. Y esto habla, señores, del buen ida y vuelta que hay entre los dos equipos, Villarreal y América. Porque esto me lleva a lo otro que está pasando hoy en Coapa. ¿Puedo conseguir un vaso con agua, Dedito?
Perdón, ¿qué es esa florcita que usted tiene ahí, ese girasol que tiene ahí? ¿De quién es ese girasol? Póngaselo en la solapa, si acaso, ¿no?
¿Cuál dice usted?
¿Cuál
tengo
dice
uno
usted?
Acá a un lado, que no puedo mostrarlo.
¿Dónde está el girasol? ¿Eh?
No puedo revelar el menú. Jorge, quiero contar lo que ha pasado en Coapa. La historia es así. Llegan esta mañana los jugadores al entrenamiento. Todos al locker room, todos al camerino de ellos y el técnico a su oficina. Tocan la puerta de la oficina de Miguel Herrera. ¿Sabe quién era el que estaba ahí?
¿Quién?
Ni más ni menos que el señor Roger Martínez. Profe, buenas. Quería hablar con usted porque después de lo que ha pasado en los últimos días y bueno, viendo la necesidad que tiene el equipo, yo me pongo a su disposición para lo que pueda solucionar la baja del compañero Castillo. Sé que nos duele a todos, nos afecta. Así que, profe, usted puede contar conmigo para lo que viene el torneo. Cualquier cosa que yo pueda ayudarle, con gusto estoy para echarle la mano.
Se bajó los lienzos,
cambió la noticia, señor Ramos.
Bueno, está bien, siempre es bueno rectificar. Lo felicito a Roger Martínez. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Miguel Herrera?
La respuesta del Miguel Herrera y del América es que las cosas se mantienen, señores, como está. Aquí se mantiene lo que se dijo, aquí se habló en primera instancia. y respeto el escudo, palabras que él y su agente han dicho, por lo tanto la postura de ellos sigue vigente. Van a esperar lo que resta del mercado de pases para de esa manera poder ayudarle. Así que, señor Ramos, veremos qué sucede. Oh, llegó por fin. Thank you so much. Thanks, appreciate it. Oh, my God. El servicio acá en Clevelander en 1020 Café, Jorge Ramos.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
¿Qué es eso que está tomando?
De lujo.
¿Qué está tomando?
Bebida saludable, agua, limón, José... Y con un saborcito más, pero ahí deje.
¿Usted le cree?
Disimula.
Eso tiene vodka, Tiene vodka.
Hay vodka, ahí.
No, ahí déjela. Ahí déjela. Entonces, Jorge, quedamos. Quedamos con lo de Roger Martínez hoy pidiendo plegaria para continuar en América. Ayer les conté la historia de que el hombre no tiene nada en el extranjero y que no tiene ni siquiera alguien que levante la mano por él. Tercera noticia del día, y con esta me voy a ir, Jorge Ramos. Bueno, tengo una más por ahí que contarle. Morelia hoy prestó Jorge Ramos al jugador Ferreira. ¿Cómo se llama? Julián Ferreira, ¿será? Usted que domina el fútbol sudamericano, Jorge Ramos.
El delantero.
Lo prestaron
el delantero.
Al Olimpia de
Paraguayo, ¿no?
A Sebastián Ferreira, al paraguayo. Lo prestaron a Libertad. Hoy lo presentaron.
Cedido hasta el final de temporada. Tenemos que estar un poco más informado, tenemos que...
Y la otra, señor Ramos, la tercera que tengo.
Se lo prestó a quién, perdón.
Julián Quiñones es el nuevo refuerzo. Se lo prestó a quién, por no se entendió un cara. Para lo que viene en el torneo. Julián Quiñones, que había estado lesionado los últimos meses, una lesión grave que sufrió el torneo pasado, se unió al plantel y lo han catalogado como el refuerzo que necesita el equipo para tratar de abrir un poco más el apetito goleador que tiene esta escuadra. No descarta Tigre hacer un movimiento extra, pero creen que no hay opciones en el mercado como para apostar por algo más grande. Por lo tanto, Quiñones sería la adición que tendrá el Tuca Ferretti para los compromisos que se avecinan. Y una en el campo internacional, Jorge Ramos, para cerrar el segmento. Paco Alcácer regresa a la Liga. Paco Alcácer, que era del Barcelona, se fue a Alemania, al Dortmund, donde ya no juega. 23 millones de euros pagan por él. Lo ficha el Villarreal y esto lo van a anunciar en las próximas horas como nuevo jugador, como nuevo delantero del cuadro del submarino amarillo, Jorge Ramos.
Era el que quería Valencia, si venía Rodrigo, ¿no?
Era el que quería Valencia, exactamente.
Venía Rodrigo, pero como si yo lo de Rodrigo ahora.
Clavo para el Barcelona, que se lo sacó de arriba, pero seguramente perdiendo plata, ¿no? Son los negocios que hacen esos dos
equipos. De acuerdo.
Mal llamado grandes. La reitero, porque no se escuchó. ¿Ferreira a dónde fue prestado?
A Libertad, Jorge. A Libertad.
A Libertad de Paraguay.
A Libertad. Pasó por Olimpia.
Muy
pasó por Olimpia antes de ir a México y hoy regresa al cuadro de Libertad para lo que para esta competencia.
¿Sabe lo que me pienso ahora escuchando a Pereira principalmente, pero también a Del Valle? Que siempre tienen algo para señalar en contra de la MLS. Hoy a México vino un futbolista de 22 años y realmente desconocido, pero se han callado la boquita, ¿eh?
No nos dejan hablar en este programa.
Se han callado.
No dejan hablar en este programa.
Les mando un abrazo, Polanco. Polanco, ya discrimina. No podemos más a veces.
Yo saludos, creo
que Polanco, a mí me gustaría que usted ya se deje de hacer esos paseitos y esté fijo acá en la mesa, domingo, Polanco.
El domingo, Jorge, el domingo tenemos asado con los muchachos en las afueras del Hard Rock Stadium. Invitadísimo usted de primera línea.
¿Usted va a ir
habrá
a eso?
Habrá cortes de carne, Jorgito. Espectaculares,
¿Usted va a ir a eso?
Lo espero allá.
No, yo ni me acerco.
Pero claro, Jorge, hermano, ¿qué es lo que dice la tendencia? Super Bowl 54 en Miami. A propósito, asado, Jorge, espectacular el ambiente que afuera, ¿eh? Oh, my God, espectacular.
Algún día, cuando sea grande voy a ser como usted yo. La próxima elección mía va a ser esa, que el trabajo suyo, ¿eh? La verdad es que usted fue inteligente.
Chao, Jorge.
Chao, un abrazo.
Saludos.
Un abrazo. Seguimos esperando por... Moisés Llorense. Bueno, a ver, usted quería Carabobo. Hablar de Copa Libertadores.
Carabobo.
No le diga así.
¿Qué pasó?
No. Carabobo. A ver, podemos tener diferencias en lo futbolístico, pero faltarme el respeto así no.
Yo no estoy faltando respeto. Pero la Copa Libertadores.
Me está diciendo Carabobo.
Carabobo quedó eliminado en Copa Libertadores. Eso le quiero informar.
Carabobo ayer perdió con Universitario 1-0, quedó fuera de la Copa Libertadores de América, pero un equipo que ya se despide de la competición, el conjunto venezolano.
Qué bárbaro.
Ganó el equipo de Gregorio. ¿Pero por qué qué bárbaro?
No, porque me mira y me dice cara de bobo. Y entonces yo pensé que no estaba diciendo que
yo era un cara de bobo. Carabobo. Primer equipo eliminado de la Copa Libertadores. Primero que se despide. ¿Dónde es? De Venezuela. Acá defienden mucho a Venezuela, la señora de las Salas.
Yo voy a decir una cosa.
Venezuela ya es el primero que despide al equipo de Copa
Libertadores.
Con
todo el respeto para los hermanos venezolanos, pero yo entiendo que en el consumo interno de Venezuela, el estado de Carabobo, los carabobeños...
¿Cuál es el gentilicio de Carabobo?
Carabobeños o carabobeñas.
Ah,
pero digo, en el fútbol yo por lo menos no utilizaría ese nombre, porque lamentablemente...
Es el nombre del Estado, ¿por qué no lo usa?
Yo lo entiendo, todo mi respeto. La capital es Valencia allí.
Sí.
Todo mi respeto, claro. Todo mi respeto. Pero en el fútbol no lo utilizaría porque me parece que de alguna manera uno agrandaría al rival diciendo nosotros somos Carabobo.
No, ¿dónde va usted? ¿Pero cómo, o sea, cómo agrandar al rival?
El respeto para los venezolanos.
O sea,
¿eh?
Yo entiendo, o sea, si usted es Gregorio Manzano, usted da la charla técnica y dice no podemos perder con estos bobos. ¿No?
Gregorio Manzano, dice Gregorio Manzano. Gregorio Pérez.
Gregorio Manzano. Es que para él lo único que existe.
Europa.
Manzano es usted. Usted es un manzano y se cayó del árbol y ya está podrido hace rato. Bueno.
Ay, Dios.
Armar un minuto para hablar de Libertadores.
Dele,
un
vamos, minuto. Vamos,
no,
vamos.
90 segundos. Sí. Bueno, clasificó gol de Federico Alonso. Habían empatado la ida 1-1, por lo cual el equipo universitario está en la próxima ronda. Clasifica el equipo peruano que va a enfrentar a Cerro Porteño en la ronda siguiente. Tiene que pasar a Cerro Porteño y una instancia más para llegar recién a lo que es la ronda de grupos de la Libertadores. Hoy juegan Barcelona de Ecuador ante Progreso de Uruguay. Ganó Barcelona 2-0 en Uruguay. Llega cómodo. Juega en condición de local y seguramente el equipo ecuatoriano va a avanzar a la segunda ronda.
Progreso, o sea,
el segundo
tiene
equipo eliminado.
11 jugadores nuevos a el torneo pasado.
Bueno, problema de Progreso. De Progreso no tiene nada.
Cristal sí pasa.
De Progreso no tiene nada. Va a ser el segundo. O sea, Venezuela, primer equipo que se despide venezolano. El segundo va a ser uruguayo. Porque a nivel internacional no pasa nada. Pero para los uruguayos va a ser más importante el torneo local que la Copa Libertadores, como para Guardiola.
Sin duda, si la Libertadores.
El ganador de esa instancia. Enfrenta al Sporting Cristal. Ahora, Danubio ni a la Libertadores. Progreso llega, Danubio ni a la Libertadores.
¿Cómo
llega?
No le dije que estamos en la Libertadores con ustedes en el mismo grupo, con ustedes, con Palmeiras y con Cerro Porteño.
La sub-20.
Y bueno, para usted no sirve. Para usted la. ¡Ah, la sub-20! ¡La sub-20!
Pero ah, si no. Usted no habla de la Libertadores.
¿En serio?
No terminé todavía, no terminé.
Tenemos la importancia de vida, Libertadores.
Muy bien, continuamos.
Podemos seguir,
y para que sí, le quiero dar la oportunidad para que después no me señale, hable de Copa Libertadores.
Pero ya le dimos la importancia de vida a Libertadores.
Usted cállese la vocación del pico, ¿qué?
Sí, sí, sí.
Por cierto, bueno, decíamos que gana Barcelona 2-0 la ida, lleva la ventaja, hoy enfrenta a Progreso en la revancha, si clasifica enfrentar al Sporting Cristal en la próxima instancia. Guaraní de Paraguay enfrenta a San José de Bolivia, ganó 1-0 el equipo paraguayo de visitante.
Pereira.
Juega como local y enfrenta a Corinthians en la próxima.
Una anotación, sí. Está ganando ya 2-0 Guaraní.
Ah, ya gana Guaraní.
37
minutos. O sea que van 3-0 global, Guaraní se está metiendo en la ronda siguiente de la Libertadores.
Ya ¿de qué se ríe?
O sea, si vamos a dar la información, hay que darla bien, Hernán Pereira. La gente
el
viene
productor
a Jorge
que me preparó este papel
para escuchar los resultados de Copa Libertadores.
El productor que me dio este papel, no sé qué, mira qué simple, me dio este papel. Peor no lo podría haber hecho. No me puso los resultados.
Pero dele F5 al iPad, ¿se actualiza?
No estoy con el iPad, estoy con el papelito. Preolímpico de la Conmebol, que define dos lugares para Tokio. Ayer ganó la selección de Uruguay 1-0 a Perú. Hubo un penal claro
¿cómo
para
le metimos
Perú,
la mano
no,
a los peruanos?
No se lo dieron.
¿Cómo le metimos la mano a los peruanos?
Mañana juega
pero
Venezuela,
va a clasificar Perú,
Venezuela, Argentina y Colombia con Chile. Colombia con Chile, partido clave. El que gane avanza con Argentina al cuadrangular final. El que gane. Colombia tiene la ventaja del empate por la diferencia de gol. En el otro grupo, el viernes juega Bolivia con Perú. Si gana Perú, clasifica. Bolivia tiene que ganar y con una buena diferencia de gol superar a Uruguay. Juega Brasil con Paraguay. Paraguay también está obligado a ganar su partido ante Brasil. Uno hace pensar que no va a ganar. Yo lo veo a Uruguay avanzando de ronda, Ramos. Aunque
yo de verdad, no,
no,
lo, digo, no lo digo por... ¿Cómo dice usted?
Por cábala.
No, yo para mí está todo en favor de Perú primero y Bolivia después.
Sí, pero Bolivia, que le ganó a Uruguay, que ayer pierde con Brasil, pero le hace... Fue 5-3 ayer.
Sí, bajó dos goles.
Da la sensación de que es una...
que ha mejorado, compite. Sí, compite.
Exactamente,
compite.
Y que no le va a ser fácil a Perú ganarle su partido.
Sí, eso es verdad.
Es una final para ellos.
Para que eso pase, tiene que para que Uruguay avance, tienen que empatar Bolivia-Perú sí. O Bolivia ganar por un gol.
De acuerdo, ¿no, de verdad? Acuerdo. Y que Paraguay no le gane a Brasil.
Y que Paraguay no le gane a Brasil. Y
que Paraguay. O sea, que van al cuadrangular final, que juegan todos contra todos por puntos. Argentina, Brasil ya definidos, Colombia o Chile. Y después la otra selección que va a ser Uruguay, Perú, Bolivia y hasta Paraguay tiene alguna posibilidad. Uh-huh. Y ahí, hasta ahora, Brasil y Argentina han dejado la mejor imagen.
Normal.
Pero ojo, ojo, que después en un todos contra todos cualquier cosa puede pasar. Y Colombia como local, puede potenciarse en la última instancia.
A ver, al final, los contendientes al título van a ser los de siempre. De los países de siempre, Brasil y Argentina. Son los que tienen mayores participantes y más presupuesto. Por lo tanto, solo un milagro cambiaría esa historia. Pero es imposible avanzar. Es imprescindible ir avanzando, porque a medida se va avanzando, los equipos van recibiendo dinero, ¿no? Aunque el dinero grande, reiteramos, tienen claro, el no dinero queda. Grande, tienen los árbitros a favor.
¿Pero no queda el preolímpico?
No.
¿Están hablando del preolímpico?
De Copa Libertadores.
Ah, cambiamos de tema. Cambiamos de tema.
Porque estábamos en el preolímpico.
Cambiamos de tema. ¿Estamos bien? Yo sé que le dimos un par de golpes.
Y a Jorge le interesa el preolímpico.
Señores, hagamos una cosa.
No, vamos, se tiene que
terminar el preolímpico. ¿Los árbitros a favor lo tuvo Uruguay en el preolímpico?
Tiene que terminar el preolímpico. El preolímpico es una mentira.
Es larguísimo.
Ninguna sí. selección fue con sus mejores hombres porque no sí. prestan los jugadores.
El América de México muy bien, que prestó a Viñas y prestó a Benedetti. Sí, muy bien el América de México.
Y a Cáceres.
Bueno, pero Cáceres en ese momento todavía no era jugador del América.
Pero podía haber dicho, no lo damos. Liverpool. Decía, no lo damos. A ver, tienen que volver a lo de antes. Si van a volver a lo de antes, el sub-20 va a clasificar a los Olímpicos. Por lo menos en el sub-20 van los mejores.
Y sub-20 tendría que jugar los Olímpicos también. Jugarlo, no jugar con sub-23, jugar con sub-20. El Olímpico.
Sí, y dar esa ventaja.
Los Juegos Olímpicos, digo, que todos jueguen con sub-20. Y no los mayores.
Chao, Centroamérica.
La abuelita. La abuelita de José.
Gracias, Jorge.
De nada. Hoy habló para la prensa el entrenador del Barcelona, el señor Quique Setién, tirando conceptos de cómo marcha su trabajo por encima de los resultados que están a la vista y del nivel de fútbol que están mostrando en cada partido que ha dirigido. Aquí está lo que decía Quique Setién hoy temprano.
¿Qué perspectivas tienes de acabar fichando un 9 y qué supondría, o si te preocupa en ese sentido, que finalmente no venga un delantero centro en este mercado de invierno?
Mira, lo primero es que estoy encantado con lo que tenemos. Y es verdad que no vamos a negar, porque todo el mundo es consciente de ello, de que sería interesante que pudiera venir un jugador. Pero yo ahora mismo... Yo siempre cuento con lo que tengo y lo que esté por venir, pues bueno, bienvenido será.
Pasados unos días, ¿ha hablado con el vestuario de si existía algún problema de comunicación o lo han resuelto?
Bueno, podéis dar las vueltas que queráis, pero yo creo que se entiende claramente lo que dije. Aquí nosotros llevamos, como he dicho, 6 entrenamientos. Hay muchas cosas que es imposible que las podamos ver de repente en el terreno de juego. Tratamos de que haya una muy buena comunicación y para que esas cosas que nos gustaría pues que se vean en el campo. Y a veces pues esto no es fácil de llegar o no es fácil de explicar o no es fácil de entender en algunas cosas, pero esto es un proceso normal. Esto es como un crío que va a hacer un examen. Hay que explicarle las cosas antes, igual que me han hecho a mí, igual que nos hacemos todos.
¿Está resultándole más difícil de lo que usted pensaba el trabajo o como imaginaba este Barça?
¿Qué va? En absoluto. Al contrario, me está resultando muchísimo más sencillo de lo que pensaba, porque muchas de las cosas que hablamos las estoy viendo, las veo en los entrenamientos. Ayer hicimos un entrenamiento espectacular. Esta mañana lo he estado viendo y lo he estado analizando con detenimiento y se ha corroborado lo que he visto. Y también hay cosas que evidentemente hay que mejorar y hay que para eso se hace. Todo, siempre se puede hacer todo un poco mejor. Pero
en caso de que el Barça no acabe fichando, ve al equipo igual muy preparado para afrontar todos los retos con todas las garantías y seguridades, ¿o prefiere realmente
bueno,
tener un 9?
Yo vengo de digamos del barro, como quien dice, y siempre me he acostumbrado a trabajar con lo que tengo y estoy encantado con lo que tengo. Si viene, pues bienvenido sea. Pero este club y este equipo está seguro que está preparado para competir en todo.
Me gusta, y esto ya es su opinión, me gusta cómo habla y cómo encara. Y yo no sé los entrenamientos que tiene.
6.
Pero si tiene 6 entrenamientos, como él dice, no creo que vaya a mentir, hay que darle la razón. En 6 claro. entrenamientos, ¿qué se puede conseguir? Es más, creemos nosotros que ya ha conseguido mucho, por encima que he sido crítico del fútbol que se ve en la cancha, ¿eh? Ha conseguido mucho, por lo menos en recuperar la tenencia de la pelota, que él entiende que es fundamental para lo que después pretende darle al equipo. O sea, aunque los resultados no han sido los esperados, en 6 entrenamientos no se puede pretender mucho. Dicho esto, hay que aclarar que yo sostengo que hubo una equivocación en haber cambiado a Valverde, que a mí no me gustaba, ¿eh? Esto de cambiar la montura del caballo en el medio del río, lo he dicho hasta el cansancio, no va conmigo, y aquí hubo un error de la gente de Bartomeu con Erika Vidal también. Me gusta lo que dice, me gusta lo que explica, y solamente el tiempo va a decir si está bien o está mal. Lo que yo he visto del equipo en la cancha no me ha gustado para nada.
A mí también me gusta que enfrenta bien la pregunta y va directamente a la respuesta, sin dar vueltas, sin llevarla como otros por otros lados. Es claro. Ahora, en muchas respuestas no le creo. No le creo. Por ejemplo, dice, no, estamos bien. No, el equipo no está bien, no está bien. Es cierto que seguramente tuvo 6 entrenamientos, porque hay que pensar que cuando el equipo, previo al partido, no entrena. No puede entrenar previo a un partido de la manera que se entrena cuando hay días previos, 2-3 días antes. Los viajes, los traslados, complican. Entrenamientos como él quiere, tuvo muy pocos. Ahora, él sabía, como sabía la dirigencia, y mucho más complicado cuando se intenta imponer un estilo de juego como el que él quiere imponer. No son estilos que se imponen con 6 entrenamientos. Lleva mucho tiempo
muchísimo
de trabajo. Y es un riesgo. Es un riesgo que le puede costar muy caro a Barcelona. Tan caro que de repente se queda sin nada.
Durante la etapa Valverde, el Barcelona se distanció de una idea de juego que lo había identificado durante los últimos 30 años, desde la llegada de Cruyff. Por lo menos llegó Setién y hemos vuelto a ver ese Barcelona. Obviamente todavía no lo termina por cristalizar, todavía no termina por encontrar los circuitos de juego y la profundidad necesaria para ganar partidos con mayor holgura o para no perderlos, como le pasó en Mestalla ante el Valencia. Pero contra el Granada, solo Busquets tuvo más pases que el equipo rival. En la época de Pep Guardiola, Busquets siempre fue una de las bujías. En la mejor etapa de Luis Enrique, Busquets con él iniciaba el juego del Barcelona, por lo cual importante que Setién esté apostando por recuperar a Busquets. Algo que sí me gusta de Setién es que llegó y cambió. Después hay que darle tiempo, pero por lo menos él trata de imponer su estilo de juego, una línea de 3 que aquí la hemos cuestionado, pero por lo menos es un tipo que le es fiel a sus convicciones. De igual manera, más allá de que nada más tenga 6 entrenamientos, con el plantel que tiene, al Ibiza le tuvo que ganar con mayor holgura. No era para que hiciera el ridículo como lo hizo ante el Valencia, donde tuvo el 75% de la pelota, pero pases laterales y pases hacia atrás, nunca con la intención de hacerle daño a sus rivales. Tiene la ventaja que tiene a Messi, y con Messi la mitad de la batalla la tiene ganada.
Suena muy lindo lo que dice Setién, se lo escucha bien. Obviamente hay que darle el crédito que necesita porque un entrenador con 6 entrenamientos no hace nada, todos coincidimos en eso, y hay que esperarlo. Pero de lo que dijo hay algo que no me gustó. Digo, Setién, a usted le dieron el auto más caro que hay. No es me arreglo con lo que tengo y listo. O sea, tiene el auto más caro que hay. Tenga cuidado que en la próxima curva no lo vuelva a estrellar, porque es difícil a veces manejar uno de estos autos, son muy complicados, y más si lo trasladamos a un vestuario, los egos cómo los vaya a manejar Setién. Hay que tener en cuenta que esta es la primera vez que Setién maneja tantos egos en su carrera. Y eso es la parte más difícil. Así que no es me arreglo con lo que tengo. Tiene el auto más caro, Setién. Cuidado, ¿eh?
Pero a ver. También está la otra parte de lo que él dijo. Él viene del barro. Si se arregló antes con muchísimo menos, Hoy el hombre con lo que tiene está súper confort.
Sí, pero hoy pelea en grandes ligas.
Sí, el problema
hoy está
es que
en
el
liga,
equipo tiene otras
necesidades. No, no, otra cosa, ¿eh?
El equipo tiene...
Esto ya no es el barro, ya no es nada. Esto es otra cosa.
El equipo tiene otras
urgencias. Se arregló para clasificar a Europa League. Por eso lo alcanzaba.
Ajá.
Para llegar a Europa. Ahora tiene que ganar Champions. Eran diferentes objetivos.
Lo que dijo Diego es clave, gestionar los egos. Claro. Porque en el barro usted va... Y lo que usted dice va a misa, porque los futbolistas todavía no son millonarios, todavía no son famosos, entonces son más un poquito más receptivos a la hora de escuchar la retórica del entrenador. En el Barcelona, si algo no le gusta a Messi, Messi se va a parar y se lo va a decir. Y eso aplica para otros pesos pesados del vestuario culé.
Hoy escuchaba versiones periodísticas que ahora Barcelona iría detrás del hombre del Chelsea, de Williams. Un jugador fantástico el brasileño, a mí me encanta. ¿Pero para qué va a traer a William?
De acuerdo.
¿Para qué va a traer a William? 20 millones estaría ofreciendo por William al Chelsea. Pero William primero no se cuece en el primer hervor. Está por encima de los 31, 32 años. Si podemos averigüemos la edad de William. Pero después, en la posición por afuera, tiene...
31 años.
Uh-huh. Tiene Ansu Fati, Dembélé, el mismo Griezmann, el mismo Messi para cuando vuelva... Suárez, yo soy de los que pienso que Barcelona, con la situación económica por la que atraviesa y al no poder contratar a un Lautaro Martínez, por ejemplo, no contrate a nadie. Arréglese
claro,
con lo que tenga.
Es perder plata.
Es perder plata.
Que a la larga no le está sobrando.
Correcto.
Y que el día de mañana es una apuesta a traer un muy buen jugador.
Correcto, correcto.
O traer un joven, pero no ahora. Una buena compra apostando a futuro.
Un remiendo, no, que va a ser eso, un remiendo. Y si no puede conseguir un 9 creíble, porque hoy por hoy, si no está Suárez, ¿puede haber un mejor 9 que Messi? Cuando esté ya Ansu Fati, Griezmann y Dembélé.
Dembélé.
No puede haber un mejor 9 que Messi. Entonces, ¿para qué gastar ahora? Si pueden traer a Lautaro Martínez, si pueden traer...
a Haaland, que a Diego lo ha ponderado acá en ese programa.
Hoy hablaban de Haaland. Dice que ya su carta va a pasar a costar 75 millones de euros, uh-huh. Pero después del verano que viene. Uh-huh. Hasta entonces, no entendí bien la nota que leí, pero hasta entonces... se podría sacar por menos, ¿eh? Cuidado. Claro, él ahora no puede.
No puede pasar
a otro equipo. Pero en el verano puede, antes de que termine esa ventana, ahí automáticamente... Quiere decir que los 75 van a valer a través de la ventana del invierno que viene, ¿eh? Para Haaland. Estamos hablando del chico noruego de 19 años que hace goles de todos los colores, ¿no? Pero bueno...
Uno tiene que comprar, ¿verdad? Uno tiene que comprar a Barcelona. No tiene que comprar...
Para mí no tiene
que intentar potenciar la idea con el técnico.
Totalmente.
Terminar la temporada, sacar conclusiones, que ya... Que Quique Setién diga, ¿saben qué? Esto es lo que necesito. Este fútbol de estas características, porque mi juego no lo pude implementar por X o X razón. Pero todo es apuro, buscar jugadores como William ya consolidados, hechos, intentando, pensando que van a solucionar.
No,
pero va más allá.
Pero
de eso.
También el caso William, hay que tener en cuenta algo. Dembélé es un tiro al aire.
Sí, no.
Dembélé es un tiro al aire.
Se lesiona
cada rato.
Estornuda y se lesiona.
Entonces vos confías en Dembélé, decís, bueno, mi refuerzo es Dembélé, lo recupero en febrero. Entonces pongo a Dembélé en lugar de Ansu Fati, me queda Ansu Fati como reemplazo en el banco. Para un recambio lo tiro a Griezmann de delantero, Messi me juega por derecha, solucioné el ataque. ¿Y si Dembélé te dura un partido? ¿Qué haces?
Está bien, juega con Griezmann y con Messi, sí. De última. Se complica, juega con Messi y con Griezmann.
Pero el tema pasa...
Que le sobran volantes.
Claro, que le sobran volantes.
Claro.
Pero el tema pasa que Barcelona no quiere romper el famoso 4-3-3.
Bueno, Setién lo ha hecho, Diego.
A cambio de 30 millones o 20 millones de euros.
Pero siempre ataca con 3.
No quiere romper el 4-3-3.
Sí, perfecto. Pero no quiere romper los 3 delanteros. Y hoy este Barcelona está para jugar un 4-4-2.
Que tenga la capacidad de adaptación al plantel.
Para meter un volante más en la mitad de la cancha y dejarlo a Messi suelto con Griezmann punta.
Correctamente. Pero bueno, a ver, desde Finlandia nos escribe Abdelaziz Alan Martínez.
Epa.
Siempre nos escucha y nos escribe. Y dice, en Inglaterra se perdió el interés por la Champions cuando fueron suspendidos por los muertos en un partido del Liverpool. Pero también es verdad que Guardiola está marcado por no ganar Champions ni con Bayern ni con Manchester City. De acuerdo. David Baena, de acuerdo con usted, maestro Jorge Ramos. Gracias por lo de maestro. Lo de Jorge Ramos, diciendo maestro, ya sabe que se refiere a mí. Los ingleses ven el mundo desde su perspectiva solamente, mientras el mundo entero utiliza el sistema métrico decimal como patrón de medidas. Los ingleses, y Estados Unidos también, siguen utilizando el sistema inglés, pies, pulgadas, galones, etcétera. En fin, bueno, reiteramos, hoy en Copa del Rey ganó el Real Madrid, le pasó por arriba al Zaragoza, no se podía esperar otra cosa, por 4-0.
Sobre ese partido tengo un tema para ponerle sobre la mesa, pero Jorge, si usted quiere podemos hacer una pausa y volvemos, no sé.
No tengo a Moisés Llorens al volver de la pausa, diga lo que quiera decir.
Lo planteo ahora. Jorge Ramos, Hernán Pereira, Diego Cora y yo hoy no vimos el partido del Real Madrid, por lo cual nada más dimos el resultado, repasamos un poquito la alineación, pero ninguno hizo un comentario profundo del partido porque no lo vimos. Nosotros somos periodistas responsables. Pero me tomé la tarea de leer lo que dice la crónica de AS, de Marca y de Mundo Deportivo. Ellos hacen un análisis muy puntual de jugador por jugador, de lo que fue el desempeño de los futbolistas que utilizó Zinedine Zidane. Me llamó mucho la atención lo que estoy leyendo sobre James Rodríguez. Mucha gente piensa que nosotros estamos condicionados, ¿no? Que estamos predispuestos. Escuchemos a ver qué opinan los colegas, ¿no? Los colegas de España que vieron el partido. Mundo Deportivo. James Rodríguez. No destacó en exceso, pero sí pudo dar el tercer gol a Vinicius con una buena pared en el balcón del área. Está bien, cuando el partido ya estaba definido, James le da un buen pase a Vinicius y el brasileño, que por cierto, por fin marcó un gol increíble, ¿eh? Felicidades Vinicius, bien James. ¿Qué dice?
Claro, Copa del Rey contra Zaragoza.
Claro, ¿qué dice el periódico AS? James. No es el James que motivó su fichaje por el Madrid, al punto de que es difícil entender cómo alguien con su talento puede pasar desapercibido por los partidos. Clase y visión sigue teniendo, como evidenció al asistir a Vinicius. Antes, su aparición más destacada había sido un tiro de exterior de esos tan suyos. Un jugador que solo sabe marcar golazos. Vamos a Marca, que es el periódico que se especializa en el seguimiento del Real Madrid. James, 90 minutos a nivel mediocre. La Copa debe ser su refugio. Aunque sin el sorteo se complican las cosas, igual dejemos de verlo. No se está ganando más oportunidades. Contundente lo de los periódicos de España.
Duro con James. Que hay que,
pero hay que entender James, también, no tiene continuidad, ¿no? Entonces, no tiene continuidad. Está bien, ahora, el rival era Zaragoza.
Y debe tener un fastidio tremendo James, que se debe querer ir del equipo, sí, ¿no? Sí. Lo más rápido que pueda.
Si tiene fastidio, automáticamente juega en contra. Le juega en contra. Lo peor es jugar molesto con el cuerpo técnico o con el que fuese. Si él no cree en sí mismo o está molesto por toda la situación que está viviendo, lo lleva a retroceder futbolísticamente.
Bueno,
tiene que él cambiar la actitud. También hay que entender que no es fácil aparecer de titular, no jugar durante no sé cuántas semanas.
Exactamente.
Y después ser figura. Aunque el equipo rival es un equipo para
aprovechar el momento.
Claro, para lucirse.
Bueno, tenemos que irnos a la pausa, tenemos a Moisés Llorens, después se viene el Cora News con Diego Cora y tenemos algunas cosas más para compartir con ustedes. Pausa, volvemos. Bien, como ayer, lo hacemos hoy de nuevo y nos vamos hasta Londres, en Inglaterra, porque antes de que se termine el... o que se ponga en efecto el Brexit, quiso darse una vuelta por el Londres de la Unión Europea, por la Inglaterra de la Unión Europea, el europeo, el señor... A ver, porque yo pregunto, ¿es español, es catalán, es europeo? Hablo de Moisés Llorens. ¿O es todo junto eso? ¿Cómo le va?
Buenas noches. No, yo soy del poble sec y antimadridista, sobre todo. Eso de corazón. A partir de ahí, a lo que queráis, me da
¿Y
igual.
¿Y lo primero qué es? Cosas... ¿El pobre jeque es?
No, el Poble Sec es el barrio donde nací yo, en Barcelona.
Ah,
la zona del Poble Sec.
Usted nació en el barrio de...
Serrat.
De Joan Manuel Serrat. ¿Eh? Sí, ¿canta las canciones de Serrat usted?
Un poquito. Mediterráneo y estas cosas las cantamos.
Mediterráneo, yo nací en el Mediterráneo.
Yo nací, Jonas Imaes con Concordia y él nació en Poeta Cabañas, que es cuatro calles más para allá.
Ah, tanto, bueno, ¿y quién es más importante en Pueblo Head? ¿Serrat o usted?
¿Eh? Por favor, Serrat, por favor.
¿Sí? Qué humilde que es usted,
están,
¿eh? Qué humilde. Sí, sí. Serrat daría cualquier cosa por estar en este programa, por ejemplo.
No, claro. Eso es otra cosa, pero déjenme que te diga. Yo no soy importante ni en mi casa.
Imagínate, eso ya lo sabemos. Ya Mireia me lo dijo.
Dice, valoro del señor Moisés Llorens, por lo que me cuentan, que de Inglaterra, que fue por otras, bueno, por obligaciones laborales, hoy se tomó el tiempo, y creo, y él me va a corregir si estoy equivocado, que no tenía función laboral, fue a ver West Ham contra Liverpool. ¿Estoy en lo correcto? Como aficionado,
sí, ¿verdad?
Simplemente sí, para seguir aprendiendo de fútbol.
Correcto, es que el Liverpool invita, ¿no? El Liverpool invita.
Las lecciones que me da en privado Hernán Pereira, luego yo todo trato de asimilarlo. Él no, como buen coach, decirlo, me explica las cosas. Entonces, en el sistema, él me dijo, fíjate mucho en los carrileros del Liverpool.
¿Por qué tiene los calzoncillos colgados ahí atrás?
No,
¿cómo en Televisión Nacional para Estados Unidos va a sacar los calzoncillos colgados ahí atrás?
En serio.
Que no son calzoncillos, es una camisa y una chaqueta, hombre.
¿Ah, sí? Ah, pues yo le veía unas manchas y creí que está sucia la chaqueta. Entonces,
no, esa es la de usted.
Bueno, a ver, cuéntenos.
Que le da la vuelta. De lunes a martes le da la vuelta.
¿Qué pasa con Barcelona? A ver, hace un ratito le decíamos al país que, según versiones de prensa que llegan desde Londres, donde está usted, el Barcelona ahora estaría aprontando una oferta de 20 millones de euros por el futbolista del Chelsea, Williams. Si nos preguntábamos para qué lo quiere, por qué va a ser esa locura, ¿esa locura está a punto de concretarse?
Mire, las risas se oyen desde aquí. Las risas del Camp Nou, que salen desde el Camp Nou, se oyen desde aquí. De la barbaridad más grande. A ver, te voy a contar, porque llevan hoy los compañeros de la prensa inglesa, de supuestamente un prestigioso canal de televisión, llevan una tardecita de miedo. Pero de miedo. Sobre las 6 de la tarde han anunciado que el Barça ofrecía 100 millones de euros por Richarlison, el extremo internacional brasileño del Everton. Lógicamente el Barça lo ha desmentido.
Y perdón, ¿por quién? Yo no lo entendí, ¿eh? ¿Usted lo entendió?
No.
Por Richarlison.
Sí, que estuvo en la selección en Copa América.
Correcto, el mismo. Que es un jugador que es verdad que del pasado internacional Barça, pero ahora no han ofrecido 100 millones de euros por ese jugador, básicamente porque el Barça a día de hoy no los tiene. Punto número uno. Y punto número dos, 2 horas más tarde de esa bola, han lanzado que el Barça había hecho una oferta de 20 millones de euros por William. El centrocampista, brasileño del Chelsea. Es verdad que en su momento, durante este mercado de invierno, el Barça consultó a ver cuál era la situación de William. Pero de eso a decir que el Barça ha presentado una oferta de 20 millones de euros, aún siguen riéndose en el Camp Nou. Por lo tanto, ni una ni otra información son veraces, son auténticas mentiras. Y si, como os decíamos ayer, como hablábamos ayer, o mucho, mucho cambia la cosa y se presenta una oferta de mercado irrechazable, o el Barça va a acabar la temporada con el equipo que tiene ahora.
¿Sabe una cosa? Hoy leía yo, para mí, que estaba mal escrita la información, que Lautaro Martínez le quieren hacer un nuevo ajuste, un nuevo... Lautaro Martínez estaría ganando 1,5 millones de euros al año.
Es posible. Un momento. Yo me voy, un momento.
Está bien. 1,5 millones de euros al año. Bueno, perdón.
Un millón y medio.
Está tomando agua.
Sí.
Se atoró. Está bien.
Imagino libre,
esto,
¿no?
Esto es televisión en vivo y natural. ¿Eh?
No,
aquí
señor.
Esto es...
Y voy a dar un buen consejo a la gente. Que dejen de fumar. Que deje de fumar porque tabaco
es malísimo. ¿Usted está fumando?
No, yo dejé de fumar hace 6 años, afortunadamente. Pero es verdad que luego cuando te constipas,
Ah, seguro.
Y afecta más a la garganta, la mucosidad te afecta más a la garganta. Entonces, necesitas un trago de agua.
Pero bueno, volvemos. Me sorprendió lo de Lautaro Martínez. En definitiva, si usted tuviera que apostar ahora qué va a pasar, por quién va a ir o va a ir por alguien el Barcelona, ¿qué diría?
No, yo diría que por nadie. Para el mercado de invierno, a nadie. Para el mercado de verano, lo tengo muy claro. O por Lautaro o por Neymar. Ya veremos en qué acaba todo. Y es más, yo creo que primero por Neymar que por Lautaro. Pero primero cerramos esta etapa y a partir del 1 de febrero ya empezamos a hablar del verano.
A ver, y no tenemos mucho tiempo para especular, pero yo me imagino cómo, si el Bayern Múnich, como es su costumbre y ya lo han filtrado, yo no sé si no lo han filtrado como forma de negociación, no se queda con Coutinho y le devuelven a Coutinho... No les va a entrar los 100 millones o 110 o 120 o 130 que esperaban por el brasileño y tienen que salir al mercado, ¿eh? Difícil para Sagitario luego en Barcelona.
No, pero es que yo te voy más allá y te vuelvo a repetir lo que te dije hace un par de semanas. El Barça necesita antes del 30 de junio 140 millones de euros para no entrar en quiebra, para no entrar en bancarrota, para no tener... Vamos a suavizarlo. Para no tener graves problemas financieros, para cuadrar las cuentas. En este mercado de invierno tiene 13 de Carlos Pérez y 10 de este delantero que a ti te gusta tanto, que se me ha ido el nombre de este chico de la cantera que ha fichado por el Sporting de Braga. Abel Ruiz. Sí, son 23 millones. Le quedan 100 y pico millones al Barça para recolectar. A mí me da la sensación de que el Chelsea, por ejemplo, sí que va a pujar por Coutinho el próximo verano, pero no para pagar los 120 millones que el Barça pretende sacar del jugador brasileño.
Porque aparte sabe la necesidad que tiene Barcelona de deshacerse de él. Le van a dar 70 con suerte le dan.
Pero escúchame una cosa, Jorge, y hay que explicarse a la gente. Luego están los acuerdos entre clubes, es decir, escúchame, yo te doy 110 y la próxima operación que llega contigo, si vale 30, te doy 40, y entonces arreglamos estos 10 millones de más. O sea, echa la ley, echa la trampa, ¿me entiendes? Eso porque eso funciona así. Es decir, los clubes al final manejan las cartas como creen. Yo no estoy diciendo que hagan trampa, mucho menos. Pero sí que tienen, evidentemente, pactos entre ellos para poder ayudarse.
O sea, ¿hacen trampa?
No, no, hacen pactan. No, hacer trampa es esconder.
Pacto es igual que usted. Es un eufemismo, ¿no?
O sea,
al final hacen trampa, y eso incluye al Real Madrid, no pasa nada, Moisés, las cosas como son, no pasa nada.
No, es que el Madrid no es que haga trampa, es que el Madrid es el tramposo, o sea, es el rey, es el conocido popularmente en España como el trampas o la mafia. O sea, a partir de ahí ya puedes imaginártelo todo. Pero déjame que te diga otra cosa.
No voy a entrar a...
Déjame que te diga. Eso es como, si tú te quieres ir 4 días a Disney, tú pactas con Diego Cora, decir, escúchame, Diego, tú me haces 4 días, trabajas 9 seguidos y luego ya te los trabajo yo. Eso no es hacer trampas, eso es pactar, ¿sí o no? O tú engañas a la empresa. ¿Qué haces? ¿Pactas
el
o
riesgo es que él se quede a hacer de mini en Disney y no vuelva?
Correcto. No, él hace de Pato Donald, que es un animal que además habla, ¿me entiendes?
De
no,
Pluto, no, de exacto. Pluto, el Pluto chiquito, Plutito.
No, me han dicho que me parezco a Pluto, es cierto, es correcto.
¿Tiene una cara de Pluto?
Sí.
No, de Pluto, sí, de Pluto y sin alguna letra. De Pluto y sin alguna letra tiene cara.
Exacto. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar en el Barcelona? Usted apunta entonces que no va a pasar nada. Que se va
no, al principio no impide. Sí, Rakitic no se va a mover, y evidentemente es que no puede adelgazar más la plantilla, no le pueden adelgazar más la plantilla aquí, que sí, tiene lo que tiene, está justísimo de piezas y de figuras. Lo que tiene que hacer, evidentemente, es recuperar en el aspecto anímico y también físico a la mayoría de jugadores, y con todo eso el Barça encarar un segundo tramo de campeonato que se avecina complicado, y veremos si determinante para adelantar elecciones o no. Eso con el tiempo lo iremos sabiendo.
Bueno, a ver, por último, usted que está en Londres, ayer surgió una versión de prensa, y creo que Elmer Polanco se hizo eco de ella, que había un conglomerado inglés que se iba a meter en el tema Cavani al Atlético de Madrid y que iba a proveer facilidades, hablamos de plata, para una operación que iba a rondar por encima de los 80 millones de euros. Yo creo que eso fue alguien que se inventó esta historia, porque a mí me cuesta creer que vaya a haber alguien para un jugador que va a cumplir 33 años que ponga la plata, una plata que no hay forma después cómo recuperarla, a no ser que sea un préstamo al Atlético de Madrid, y que el Atlético de Madrid le entregue a esta gente, no sé, parte de la carta de Joao Félix, por ejemplo, por decir algo, ¿no?
Sí, porque sí, por inventar.
Con Cavani no la van a recuperar.
No, no, el tema es, a ver, yo te cuento, la última hora del tema de Cavani es la siguiente. Los abogados del futbolista han llegado esta tarde sobre las 4 a Madrid, procedentes desde Barcelona. Han estado esperando la posibilidad de reunirse con el Atleti para charlar del tema. Y han esperado, aguardando que el Atlético de Madrid llegase a un pacto con el Paris Saint-Germain, o mejor dicho, que el PSG aceptase la propuesta económica de la que ayer hablamos, de 15 fijos más 3 variables. Ese acuerdo no se ha cerrado entre los dos clubes. El PSG no lo ve claro. Vender al jugador está encerrado en banda y el Atlético de Madrid, bueno, pues empieza a ver que la operación se le complica. Los abogados del jugador del despacho Juárez de Ciana siguen en Madrid hasta mañana, cuando evidentemente debe tomarse ya por un camino o por otro, sí o no. El hermano de Cavani esta noche ha volado hacia París para explicarle a su hermano, para explicarle a Edinson Cavani cómo está la situación. El futbolista solo ve con buenos ojos una salida, que es irse del Paris Saint-Germain. Pero el PSG está poniendo trabas con el Atlético de Madrid. Veremos qué es lo que pasa con el Inter de Miami, el cual a partir de mañana podremos saber si Edinson Cavani tiene opciones reales de, si no firma por el Atlético de Madrid, acabar fichando por el conjunto de David Beckham.
Hace un ratito hablábamos los compañeros acá y decíamos que el Inter de Miami puede estar muy interesado, pero que no puede llegar ni cerca al salario que se dice que le va a pagar. Ayer nos decía Rodrigo Fáez que el salario de Cavani iban a ser netos por año 14 millones de euros. De ser eso
el Atlético
así,
de Madrid. En el Atlético de Madrid, ¿no?
El Atlético, por eso. De ser eso así, el Inter de Miami no puede ni sentarse a la mesa. Es imposible.
Bueno,
el Inter le podría pagar, no sé, 6, 7 millones de euros, pero nunca 14, es el doble.
Pero al final, al final el jugador tiene que valorar ya no solo el aspecto económico. O sea, Cavani tiene para comprar Salto, Uruguay y la mitad de Sudamérica, ya con lo que ha recaudado. Él es un tipo muy hogareño, un tipo bueno, pues que invierte bien en terreno para sus ganados y tal. Pero está claro que él, a ser una superestrella mundial y una superestrella sudamericana triunfando en Europa, al final, entre comillas, y que no se malinterprete, el ego de estos jugadores, más que en los goles, se expone con la ficha que gana cada jugador, con la ficha que percibe de los clubes. Cavani sabe que su carrera, yo no digo que esté en declive, pero sí que está llegando a su fin. Y su objetivo es
aparecer. Tiene dos buenos años por delante.
Termina esta conversación, es medio pesadita.
Dos muy buenos años por delante.
Voy conversando. Estoy aburrido. Vamos a parar esto.
¿Qué importa que usted esté aburrido?
La gente se aburre esta conversación. Más de eso.
Que venga con la luz.
Que se invierte. Está tomando un café.
Hasta mañana. Que tengáis una
carita. Váyase. Chao.
Chao. Váyase. Si tiene pantalones, váyase.
Adiós.
Y se los pone. Hasta luego. Bye. Es una cosa loca esto, Ramón. Vamos a la pausa, vamos a meter un poco más de.
Una cosa tiré a la pausa.
No, aburre.
Están reportando.
Vamos con Cora News, por lo menos veo un video.
Lo siguiente del tema Cavani. ¿Hay algún malestar en el Atlético de Madrid con Cavani? Porque dicen, está bien, lo llama Simeone y le dice, quiero jugar en el Atlético, estoy loco por el Atlético, quiero salir de acá. Pero a la hora del salario no baja.
Claro, o sea, sí, tiene no su parte.
No es que dijo en algún momento, bueno, si Paris Saint-Germain le está pidiendo los 18, yo bajo uno, ustedes suban,
claro,
y ahí arreglamos y me voy.
Claro, claro.
Eso no pasó. Entonces, del lado del Atlético dicen, bueno, ¿qué querés? ¿El dinero o salir?
No, pero aparte, si le van a pagar 14, que le paguen 12 y medio.
Claro, con ese uno y medio, ¿un contrato de cuántos años?
2 años y medio.
Que le den un par de vacas en la... en la conferencia.
Sí, vamos a la pausa. Claro. Se viene el Cora News, ¿eh? Okay. Apróntese, Diego. También se vienen otros deportes, creo, ¿no? ¿Eh? Van a hablar del tackleball, por fin, seguramente. Por fin. Ya aburren con ese fútbol.
De Kobe Bryant.
¿Qué pronóstico?
Usted
sabe. Sí. Usted.
Seguimos en Jorge Ramos y su banda desde el centro de entrenamiento de Los Ángeles Lakers en el segundo California, donde por primera vez después del accidente han abierto sus puertas a los medios de comunicación. Frank Vogel, el coach de los Lakers, fue el encargado de hablar ante los medios. No lo quisieron hacer los jugadores, pero inició diciendo y enviando sus condolencias tanto a la familia Bryant por la pérdida de Kobe y de su hija Gianna María, así como las demás familias que también perdieron a sus seres queridos que iban a bordo del helicóptero. Y aquí en el centro de entrenamiento podemos también observar que las rejas están abiertas para los aficionados que quieran seguir homenajeando y mostrando esas muestras de cariño hacia Kobe, con mantas donde pueden escribir mensajes, donde han traído fotografías, flores, globos, mantas, playeras, tal como lo hemos observado en los últimos días en la explanada a las afueras del Staples Center. Decía el coach Vogel que desde el día de ayer el equipo regresó a la actividad sin un itinerario específico. Quería que sirviera simplemente el trabajo de manera terapéutica para estar juntos como equipo. Tuvieron una comida, estuvieron en el gimnasio, y que ese trabajo físico, el sudor, ayudara de alguna manera con el duelo que están viviendo. Este miércoles siguieron así con los entrenamientos. Un detalle, uno de los jugadores, Quinn Cook, quien portaba el número 2 para los Lakers, ha dicho que ya no quiere tener ese número en respeto a la memoria de Gigi, que es con el número que jugaba, con el número 2, y ha pedido cambiarlo al 28, uniendo ese número 2 y el 8 original de Kobe Bryant, con el que inició su etapa con Los Ángeles Lakers. Está programado entonces que jueguen el viernes en Staples Center cuando reciban a los Portland Trail Blazers, y allí se espera un homenaje también por parte del equipo previo al juego, aunque no han dicho específicamente qué es lo que harán. Han sido momentos, días y horas difíciles para toda la organización que puso a disposición de los jugadores ese coaching, counseling, terapia y lo que fuera necesario para todos ellos en este momento de duelo. Pero decía Vogel, el juego del viernes también será terapéutico para nosotros, porque no hay mejor manera de honrar la memoria de Kobe Bryant que saltar a la duela y buscar ganar como él siempre lo quería hacer, y así lo vamos a hacer. Es el primer paso para seguir con nuestros objetivos y honrar la memoria de Kobe. Nosotros vamos a hacer una pausa en Jorge Ramos y su banda y seguimos con más al regresar.
Bueno, llegó el momento de Cora News, el señor Diego Cora, con mucha información que nosotros aún no hemos tocado, ¿eh?
Muy bien, bueno, vamos a arrancar entonces, que el tiempo es tirano, dicen en la televisión, ¿no? Bueno, hace unos días comentábamos que el presidente de Ecuador, del país, había ido a Zurich y se había reunido con el señor Infantino. En esa reunión le propuso que Ecuador sea uno de los organizadores del Mundial del 2030.
Qué bien nos llevamos en Sudamérica,
¿eh? Ecuador, sí. Colombia y Perú son los organizadores, o que quieren ser organizadores del Mundial 2030, o sea, el Mundial de los Andes, le dicen. Esta situación en Conmebol no ha caído para nada bien. Y hay unas divisiones tremendas. Recordemos que Argentina, claro, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay son las que iban a organizar, o claro, las que querían organizar,
junto con
Mundial,
Chile también.
Junto con Chile también, que se había incorporado, organizar el Mundial de 2030. Bueno,
perdón, cosa, cuando Brasil se postuló, todo Sudamérica apoyó. Cuando Brasil, exacto, dijo, vio organizar el Mundial 2014, correcto, todo Sudamérica apoyamos.
Es más, hasta ahora cambiaron Copa América con Chile, ¿se acuerda?
Correcto. También.
Para no tener cantidad de torneos juntos y todo. Bueno, así que la situación está complicada en Conmebol. Así que, señor Alejandro Domínguez, en lugar de salir riéndose en todos lados, arregle el tema interno que tiene, porque parece que es,
correcto,
bastante complejo, y alíñense detrás de uno, dos, tres candidatos, no sé, los que sean, pero alíñense detrás de alguien, porque si no, hay una cuestión de política interna que está realmente complicada. Bueno, decía el señor Jorge Ramos que anoche robaron el preolímpico a la selección de Perú. Le ganaron 1-0, a Perú le dieron un penal muy claro, y el técnico peruano, el Niel Solano, se fue expulsado.
Y esto hacía el Ñol Solano cuando se fue expulsado. Le dijo, policía, me robaron el penal, mire, ahí está robado, no me lo quisieron.
Ah, fue a la policía denunciando.
Mira, ahí está, ¿ves? No me lo quieren cobrar el penal, mire, mire.
¿Qué quería?
No me quieren cobrar el penal. ¿Ves?
¿Y qué quería? ¿Que llevara preso al árbitro?
Claro, era penal.
Porque fue un robo.
Ay, el policía le está diciendo que tiene razón.
Consiguió un asistente técnico, Ñol Solano, como lo expulsaron, no tenía con quién hablar y se puso a hablar con el policía.
Está diciendo, y el policía, vaya razón, y haga la denuncia.
Jugar ahí, haga por ahí.
Buen trabajo de la productora Cora.
Muy bien, ¿eh? Ahí está.
Vaya a la comisaría y haga la denuncia.
Ñol Solano, ¿eh? Esta productora
ya voy con la billetera, ok, los uruguayos roban mucho, ¿eh?
Bueno, ¿qué pasa cuando tu marido se quiere infiltrar?
Bueno, yo no tengo. No, pregúntele a ellos dos.
Tranquilo. ¿Qué pasa cuando tu marido se quiere infiltrar para ver un derbi? Ese fue el título que puso la esposa de De Rossi. Quieren ver qué pasó con De Rossi. Se quiso ir a ver Roma-Lazio a la Curva del Sur.
Sí.
Y se disfrazó para que nadie lo reconociera.
Oiga.
Vamos a ver la transformación de De Rossi. Mire, ahí empezó. La esposa es la que está haciendo toda la transformación.
Esto fue...
Luchita, mire, gorrito.
¿Esto fue después del fracaso en Boca o antes del fracaso
esto
en Boca?
Esto fue después del fracaso en Boca porque el partido se jugó ayer.
Oh. Él quería vivir... el momento...
Mírelo. En la Curva del Sur, ahí está.
¿Eh? O sea, hizo ayer lo que hizo en Boca, pasó desapercibido.
Perdón, el fin de semana fue este partido, el fin de semana fue, porque fue por la Serie A.
Sí, si se hubiera ido con la camiseta de Boca, igual no se daban cuenta, ahí, ¿no?
Exacto.
Nadie se dio cuenta, ¿no? Nadie se dio cuenta, estaba ahí.
Pero quería vivir la experiencia de estar entre los Barra Brava, ¿no?
Estar entre los Barra Brava de la Curva.
Yo tuve esa experiencia, sí, con los borrachos del tablón.
Usted ya lo hizo. ¿Sí? Sí, qué susto se llevó, No. Me acuerdo que tuve que comprar calzoncillos nuevos y todo.
Sí, tenía que saltar o saltar, ¿no? Le quedaba otro, ¿no?
Sí. No llegué nada, saltar, ¿eh? Ni anillo, ni el reloj, nada. 20 pesos, nada más.
Bueno, el fútbol hace cosas que son increíbles, realmente.
Por ejemplo, tener algunos personajes en esta mesa.
Qué generoso que es el fútbol.
Que algunos tengamos trabajo, es muy generoso el fútbol. Pero bueno, ayer se dio una situación que Mbawana Samata, un jugador de Tanzania, fue el primer jugador de ese país en estar en un equipo de Premier League. Él pertenecía al Gen, lo compró Aston Villa y debutó ayer en la Carabao Cup. Cuando Aston Villa ya finalista en la Carabao Cup, pero veamos cómo estaba toda la ciudad. Dar es Salaam, es la ciudad donde él nació. En Tanzania. Mire toda la gente del pueblo viendo el partido. Porque jugaba... Este jugador, ¿no? Obviamente el ídolo del pueblo, como el señor José del Valle, también es ídolo de su ciudad, claro. Que le han dado la llave.
En mi pueblo, sí, en mi pueblo.
¿O no?
Es más o menos del Plata cuando yo debuté en Jorge Ramos y su banda.
Mire, toda la gente viendo a ese jugador.
No en el estadio, pero estuve.
66 minutos.
La gente es espectacular ahí, ¿eh? Lo mismo que en Kenia. Son fantásticos los muchachos. Adoran el fútbol.
Creo que dimos cuenta.
Creo que una vez yo hice el cuento. En Tanzania fui turisteando con mi esposa y estábamos caminando por la selva con un nativo y en un determinado momento, no sabía quién yo era, qué hacía ni nada, en un determinado momento me contó el que el entretenimiento de él era los domingos irse a un pueblo cercano para ver al Real Madrid.
Ah, cliente.
Y yo en aquel momento, un cliente bárbaro, en aquel momento yo le dije que yo tenía un programa de radio junto con Hugo Sánchez. Y este muchacho me miró como diciendo, no me vengas a mentir, claro. No.
Usted tiene cara de que miente a veces.
Bueno... Y esto es verdad, ¿eh? Cuando yo le dije que hacía un programa que era amigo de Hugo, le contaba, él me tocaba,
claro.
Porque le parecía imposible tener a alguien cercano a un ídolo de él, como era Hugo Sánchez, ¿no?
Increíble.
Bueno, mire que me voy con esto, espere, conmigo. Me tengo que ir Pereira porque no hay tiempo.
Trabajaba conmigo, imagínese.
Me tengo que ir Pereira, no hay tiempo. Vamos. La gran figura de la derrota de Chivas, del fracaso de Chivas de ayer, fue el arquero Luis Fernando López, el de Dorados, el chico de 20 años.
Atajó muy bien.
Atajó muy bien y después de ahí se fue a comer unos tacos, vean.
Vamos a darle un minuto. Este.
Entró la taquería, mire, todo el mundo lo reconoció y lo empiezan a aplaudir. Estaba León Lecanda a la taquería. Le mire, León Lecanda a la taquería también.
Que bien acompañado. Todos ahí. ¡Ídolo!
¡Qué bárbaro! En la taquería.
Mírenlo a León, Mírenlo a León ahí.
Figura el arquero.
Hablando de tacos. Minuto, ¿cuánto se comió?
Lo puede dejar interrumpir. Habla de África, de esto, los tacos. Deja de hacer su segmento. Le están robando los minutos.
Se empezaron a comer en Ciudad de México. Se comió unos tacos de tuétano. Se debe haber comido una docena de tacos de tuétano. Este señor que está
deje terminar.
Una docena de tacos de tuétano. Bien, usted quería decir algo más hoy.
Interrumpió el segmento dos, tres veces. No les puedo terminar.
Solo quiero contar una cosa. Que el Atlético de Madrid está haciendo lo mismo que el Manchester City. Como usted lo decía antes, que el City está comprando clubes para hacer jugadores, el Atlético de Madrid lo hace con Atlético de San Luis y ahora con un equipo en la Liga Canadiense.
El Ottawa, ¿no?
Creo que es el Ottawa, sí.
Creo que es el Ottawa. Sí. Están sacando sus tentáculos para ir buscando jugadores porque ya no pueden aguantar más el competir con los árabes y los millonarios rusos. Entonces se están reinventando, ¿no? Y
ahora, ¿qué resultados dará esto de tener equipo por todo el mundo? Porque tener equipo no es solamente la ventaja de me llevo los jugadores. O sea,
es que no hay mucho
económicamente,
más.
Económicamente, por ejemplo, en Uruguay. Está bien. Bueno,
el mercado lo único que te sirve de Uruguay es para llevarte jugadores, no te sirve ni para promoverlos.
Pero ¿cuánto gasta en el Torque está, no? City.
Sí, en el Torque.
¿Cuánto gasta en el Torque? Temporada tras temporada.
Es el Montevideo City Torque, se llama.
Ahora cambió City todo. Está
bien. Montevideo
todo.
City Torque. ¿Cuánto invertirá? Claro,
o sea, invierte
al año y no más de 5 o 6 millones de dólares. Es para el mercado que tiene de futbolistas.
No, ahí. Uruguay, por ejemplo, o sea, no digo Uruguay porque exacto, es un mercado donde siempre aparecen futbolistas.
Claro.
Aunque no le sirvan al City, lo puede vender mañana a la Liga Mexicana.
¿Por qué ellos pueden comprar ese equipo? MLS. Son sociedades privadas.
Ese equipo era de un uruguayo que vivía en México. Y fue y lo armó y lo puso amateur y empezó a ascender.
Cristiano Ronaldo, 200 millones de seguidores en Instagram. En eso también es primero.
Nos volvemos a encontrar mañana. No tengan temor de ser felices. Buenas tardes.